Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 228. Wolverine Origin.
Y Wolverine.
Y Wolverine, de Frank Miller.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Gabo Duarte,
Jesús Morales, Rulo Estrada
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Wolverine porque este fin de semana se estrena la película de Logan. Así es, vivimos en ese universo en donde tenemos tres películas de Logan, tres películas de Wolverine, donde dos son una mierda y una, al menos la gente dice, que está muy buena. Entonces, pues mañana o pasado estaremos platicando sobre la película de Logan, pero hoy estamos celebrando a este gran personaje que es nuestro querido Wolverine, ese güey que es buenísimo en lo que hace según él, pero que lo que hace no es nada agradable. Y igual que Pedro, de hecho.
Sí, por eso me identifico tanto con él.
Claro, exactamente. Pero bueno, antes, esta semana también fue la semana de los Óscares y nos brincamos el podcast por culpa de Pedro.
Sí.
Entonces, no pudimos hablar de los Óscares este año, que pues años pasados hemos hablado de los Óscares y pues hemos hecho nuestro comentario, pero este año queremos que sea algo diferente, queremos ser propositivos porque la verdad reconocemos que hemos sido muy pinches negativos. Deja de toser,
ni modo, así es la vida.
Estás echando a perder la grabación, Pedro, por ya favor aquí. Por favor, compostura, profesionalismo.
Mira, no es la primera vez que echo a perder un podcast y aquí sigo, cabrón.
Entonces, pues sí, entonces estamos hablando de los Óscares. Pues decimos, ahorita pues ya sabemos cuál fue la ganadora, fue esta película que se llama Moonlight.
¿No fue La La Land?
No, fíjate.
Yo me puse a saltar cuando la premiaron y hasta me desmayé de la emoción, cabrón.
No fue La La Land,
¿en serio?
Ryan Gosling tuvo la misma reacción que tuviste tú, mi querido Pedro. Igualito. Puso a brincar como loco, güey. La chicada brincó y luego lloró, güey. Se puso a llorar, güey. No mames, pinche Ryan Gosling. Bien expresivo ese cabrón.
¿Ah, sí?
Fíjate que sí. Mira, Pedro, si vas a estar tosiendo, la neta, o sea, en serio, güey, o sea, vamos a ser profesionales aquí, güey, o sea, no vamos a estar haciendo mamadas ahí tos y tos y la chingada.
No, a ver, hacer una mamada mientras toses y debe ser difícil, cabrón.
No, pues no sé, tú sabrás, güey, o sea, ahí sí tú platícame, Pedro, no. Tú eres el experto, ese sería tu podcast. Eso es para la sección donde Pedro le susurra al podescucha.
Oye, ya me imagino los memes cuando tienes tos y haces una mamá.
Ay, no puedo.
Sí, muy buenos memes, mi querido Pedro. Muy buenos memes.
No le des ideas a la gente.
Sí, lo dice Tabo.
Tabo, ¿qué te estás colgando de
la barba? Tabo le cuelga una madre de la barba. ¿Quién sabe qué le cuelga? Creo que es baba. Bueno, damas y caballeros, pues bueno, estábamos diciendo de los Óscares, como podrán. La gente que nos está escuchando por primera vez se dará cuenta que este es un podcast muy inteligente, con gente muy preparada.
Y muy fina.
Entonces, sí, para nada se hacen comentarios. Es que, hijo de puta. Neta, esto va a ser todo el podcast.
O sea, el micrófono, además.
Entonces, es una mamada al micrófono.
Es muy cuidadoso. Bueno, en fin. Y luego nos preguntamos por qué tenemos más clones de Pedro de los que, según nosotros, teníamos. El inventario ha estado creciendo y no sabemos de dónde salen. Los parece que ya se están reproduciendo por sí solos, como los dinosaurios de Jurassic Park. A pesar de que los clones de Pedro son todos hembras.
Espérame. Eso explica por qué en la calle cada vez vemos más clones de Pedro y unos endoscopos. Y que hay gente que se está convirtiendo en Pedro y Sí, hay, creo que...
No, neta, qué pedo, güey. O sea, ya ves. Se supone que todos eran hembras. ¿Desde cuándo, güey?
Ya ves.
En ya fin. Se hacen mitosis. Pedro es agua y se reproducen como gremlins, cabrón.
Yo creo, güey. Creo que ya... ¿Qué ibas a decir, Miguel?
Pues que igual y sí tiene su lógica eso de que les pasa como a los gremlins, porque a mí nunca me ha caído muy bien el agua, cabrón.
Ah, ya, no. Te bañaban. Bueno, entonces, le dieron a los Oscars. Entonces, de los Oscars, pues sí, entonces nuestra propuesta es... Que pues haya distintos premios en los Óscares. Premios claro. Que tomen en cuenta no tanto lo que le gusta a esta gente. Como Tavo acaba de escribirnos la película perfecta para ganar el Óscar. Tavo, ¿cómo sería esa película perfecta para ganarse el Óscar en el 2017?
Pues simplemente es muy sencillo. Haces una película de un chavo, no sé si que le gusta hacer cine, que es cianista o como cinéfilo, que tiene su cámara y empieza a hacer su película y hazlo judío. Y ponlo en la época y ponlo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y tras tantos problemas logra sacar su película.
Muy bien.
Wow.
Y pues ahí tienen ustedes la fórmula para ganarse el Oscar por Tavo Duarte para los próximos Niñarritus.
Yo estoy en desacuerdo con Tavo. ¿Por qué? Porque también una buena opción es hacer de uno que está haciendo una obra de teatro.
Sí. Bueno, entonces estamos diciendo que pues tal vez proponer nuestras propias categorías que probablemente resulten necesarias para el Oscar. Por ejemplo, estaba yo pensando que realmente cada vez la línea entre la televisión y el cine se borra más.
Sí, es decir, de acuerdo.
Lo que buscábamos en el cine y por lo que no veíamos televisión, pues ya no existe. Es decir, las series que vemos muchas veces tienen la calidad de una película, simplemente es una película de 10, 11 horas. Y al igual que podemos ver películas que de repente están tan serializadas como cualquier programa de televisión. Entonces, sí. Creo que definitivamente los Óscares o un premio como los Óscares tendría que tomar en cuenta ya producciones de televisión que llenen estos estándares, como pues en el caso de este año, pues Westworld, por ejemplo, en año anterior, Daredevil,
claro,
son producciones, vaya, Game of Thrones, por ejemplo, como dice Rulo, son producciones que ya no tienen realmente ninguna distinción entre cine o televisión, ¿no?
No, y eso en gran parte... porque ya tienen una gran definición los aparatos de televisión, ya pueden hacerse muy grandes. Y aún si los ves en pequeños, no importa, o sea, la definición, la manera en que se ven los detalles aún en una pantalla chiquita, la manera en que se ven los colores, ya vale la pena que sí se le invierta la misma calidad de la imagen que en el cine, que antes en la televisión, pues no lo consideraban ni tan necesario porque no tenía la misma definición que en la proyección de una película.
Yo no veo diferencia, realmente televisión, cine... solo son medios para contar una historia de forma audiovisual. Eso nomás serían etiquetas para decir el formato, pero realmente en esencia son lo mismo.
No, pero
Tavo... No, y eso es últimamente, Tavo. Antes había una diferencia inmensa.
Sí.
Antes había una diferencia inmensa entre televisión y cine.
Incluso la producción...
Recientemente...
La calidad de la producción, antiguamente sí, para las películas, los extras y miles de millones, pero pues ahorita se invierte la misma cantidad... de dinero o hasta más en series e incluso en videojuegos.
No, es más, hay una película, no recuerdo cuál, una película de Netflix que la tuvieron que estrenar en cine para que los Óscares le tuvieran que poner atención. Oye, pues no habría necesidad, aunque sea una película hecha especialmente para Netflix o para cualquier otra compañía de estas, si tiene la calidad debería de ser tomada en cuenta.
Así es. Bueno, pues entonces esa es una de nuestras categorías definitivamente. Mejor serie de televisión o el mejor uso de televisión. Otra de las categorías que probablemente podríamos sugerir es, ustedes saben, por ejemplo, hace uno o dos años vimos una película que se llama It Follows. Es una película de un presupuesto muy pequeño, pero que logró recrear y logró formar un guión verdaderamente tenebroso y verdaderamente... la película logra su cometido de una manera muy especial. Entonces, pero fue una película que tenía un presupuesto minúsculo. Entonces, definitivamente queremos incluir el mejor uso de presupuesto. Que yo creo que eso es algo que definitivamente debe de premiarse. Sí. ¿No crees, Pedro?
No, la verdad es que sí. Por ejemplo, mira, hay algo que siempre, un director que siempre me ha encantado por eso y que sí, debería haberme recibido un premio de ese tipo, es Guillermo del Toro. O sea, tú ves todas sus películas Y tienen una producción que parece que costó, ¿qué será? Unos 30 millones de dólares más. Y con muy poquito dinero, digo, ¿qué pero le pones a los efectos especiales de Hellboy, de Laberinto del Fauno, etcétera? La verdad es que son impresionantes.
¿Sabes qué haría yo? Quitaría un premio, quitaría el premio de mejor animación para que todas esas compitan en otros premios.
Ah. Ese es todo un tema, Tavo, porque precisamente la gente se ha quejado un poco de que la academia no sabe analizar la animación.
¿Ves que, los...
que conlleva a veces más allá de...
¿Ves que como lo veo la categoría...
Ni siquiera la toman tan en cuenta.
¿Ves que como veo que la categoría de animación es como decir la mejor película hecha por un negro? Y yo siento que tiene mucho más que ofrecer que muchas de las películas que están nominadas en otras categorías y deberían estar en esas... Deberían estar en permitir esas otras categorías y no meterla en una categoría aparte de... Ahí está, ya están contentos.
Sí.
Pues también existen premios para animación aparte. Está el Annecy, los de Annecy, creo que son los que
no premian eran los animación. Annie Awards.
Annie, esos.
Exacto. ¿Y por qué en general las animaciones de largometraje que participan en los Óscares son para niños o para toda la familia?
No lo son. Lo que pasa es que así lo consideran. Y, es, sí, y por eso, ese es un tema precisamente. O sea, en esta categoría compitió una que se llama La Tortuga Roja, que es muy distinto, el tema es mucho más... O sea, no es animación realmente llamativa para niños. Incluso si ves Utopia o alguna de estas, tienen... Pues sí, es enfocado un poco al público infantil, pero tienen temas de trasfondo un poco más llamativos o incluso hasta temas raciales en Zootopia. Y a veces compiten con por ejemplo, Persepolis. O sea, no tiene nada que ver para niños.
No, tienes razón. Persepolis es una excelente adaptación de una novela gráfica. Son
distintos. Puede estar compitiendo un drama contra una comedia y pues realmente no tiene que ver una cosa con la otra. Y aunque la producción sea mucho más elevada en las de Disney... Tiene un poco más de mérito a las otras otras películas.
Sí, no, por ejemplo,
claro, como Chir. Película, no nada más como animación.
Sí, por ejemplo, otro tipo de premio que a mí me gustaría añadir en los Oscars es el... A mí muchas veces me pasa que una película se me hace o demasiado larga o demasiado corta. Y creo que el tema de la duración tal vez tiene que ver con la edición, pero creo que la duración de una película es otro tema que no sé si está en control del director o de quien hace la edición, pero me parece un punto muy importante que debe ser tratado y que no se le da la importancia que tiene. Por ejemplo, acabo de ver la película de Silencio de Martin Scorsese y me parece una muy buena película. Es una película de unos misioneros en Japón. Sin embargo, me parece que es más larga de lo que debería de ser. La película, cuando llega a su clímax, pues ya es un momento en el que ya no estás prestando tanta atención porque la película se pasa, al menos desde mi punto de vista. Evidentemente, ustedes saben mi relación amor-odio con la ganadora de mejor película del año pasado, Revenant, que me gusta muchísimo más mi edición, que dura alrededor de 40 minutos. Solo tiene las escenas de acción y donde se están madreando a Leonardo DiCaprio de alguna manera. Y créanme, es una película muy entretenida viéndola de
esa manera. Güey, súbela a los torrents y vas a ver Mario Director Cut, va a ser más popular.
Exactamente. Mario Scott.
Entonces, pues sí, ahora, por ejemplo, dicen que últimamente que están siendo secuestradas las secuencias de créditos en las películas. Ya no hay secuencias de créditos en las películas. Sin embargo, yo creo que debe de ser premiada la mejor secuencia de créditos, no por ninguna película en específico que haya sucedido este año que pueda tener el premio a mejor secuencia de créditos y que sea una película que me haya gustado muchísimo como Deadpool. No, para nada. Simplemente estoy hablando de que pues la secuencia de créditos puede ser incorporada en la película y en la narrativa de una manera muy inteligente, haciendo que sea un momento ameno para el espectador en vez de simplemente ser un momento más que estás esperando a que empiece la película.
Mira, una secuencia de créditos que me encanta a mí en particular, por ejemplo, es la de Casino. Me encanta esa secuencia de créditos y ya viendo los comentarios del director, resulta que es el mismo equipo, la misma compañía que hizo los créditos de Vértigo, que también es muy buena para su tiempo, esa secuencia de créditos. Entonces sí, y ojo, en los Grammys, en los de, ¿son los de Grammys o Emmys? Bueno, los que son para la tele, no me acuerdo.
Grammys son para la música.
Ándale, los Emmys. En los Emmys, ahí sí hay una... un premio para la secuencia de créditos, o sea, y bueno, creo que sí es algo que es realmente importante.
Sí, definitivamente una secuencia de créditos como la de Deadpool, pues... no tiene nada que ver, no estoy hablando de que Deadpool, o esté inclinándome yo hacia Deadpool de ninguna manera, no. Estoy proponiendo a Deadpool para ese premio. Bueno, otra probable
ahora,
categoría.
Ahora te tengo que advertir una cosa, Mario.
¿Pero la americana o la
inclinarte otra? Hacia Deadpool puede ser muy peligroso. Ay, gold.
Hablando de la mejor escena, hay películas, por ejemplo, este año, no sé si ustedes vieron la película de los hermanos Coen de Hail Caesar. Es una película sobre los estudios, precisamente, en los años 30, 40. Entonces, pues están los musicales, están las películas de nadadoras en el agua, en fin, ¿no? Y una escena que me parece chistosísima es cuando un director está tratando de dirigir a un actor que pues no tiene ni el más mínimo talento para actuar en el tipo de película en el que lo están poniendo a actuar. Entonces, y pues este director es este actor Ralph Fiennes, que pues lo hace de una manera chistosísima. Y pues me parece una escena que brilla en esa película, que en realidad es una película que pues no es el mejor trabajo de los hermanos Coen. Pero esa escena en específico es cagadísima. En fin, hay varias escenas en varias películas del año que podemos decir que son la mejor escena, pero que están dentro de una película que no es realmente... Vaya, una de las películas nominadas a la mejor película, que se llama Hell or High Water, tiene una de las mejores escenas finales, me parece, en un western, en donde tenemos a los dos protagonistas hablando. No se dispara ni una sola bala, simplemente están hablando y se llega así a la resolución de la película, y me parece una manera muy interesante de dar por terminada una película. Y la verdad es que es una película que no tiene nada más especial. Tiene una escena, uno de los disparos que se hacen casi al final de la película es brutal, pero realmente es una película que no tiene nada especial. No entiendo por qué quedó como mejor película cuando realmente se ignoran por completo películas como Sing Street, por ejemplo. Se ignoró, ni siquiera en película extranjera estuvo la película de Sing Street, cuando me parece que es un musical por mucho mejor que La La Land. Y sin embargo se ignoró por completo. Entonces, definitivamente este tema de los Oscars tristemente pierde relevancia porque... Y digo tristemente porque lo necesitamos los Oscars. Se necesita ese... esa voz de esta gente. Esta gente tiene mucho poder, porque a fin de cuentas tú vas a ver una película y esa película se te queda en tu subconsciente, y lo que ves en la película es lo que es la realidad. Entonces realmente Hollywood en gran medida dicta la realidad para muchas personas. Es un gran poder el que ejerce Hollywood sobre la civilización, el mundo libre al menos actual, y creo que es muy importante el tema de que los Oscars sean relevantes, y me parece muy triste que cada vez pierden más relevancia, independientemente de qué película haya ganado, qué película haya perdido, de si Moonlight se merece haber ganado, se merece haber perdido, de si Moonlight... Estábamos hablando en la página de los Supergüeyes precisamente sobre el tema de Moonlight, porque me pareció muy curioso que en IMDb, en donde se califican las reseñas de la gente, califican las películas, pero al mismo tiempo estas reseñas de la gente son calificadas por la misma gente. Y las reseñas mejor calificadas de Moonlight son reseñas negativas, son reseñas que hablan de que la película es tremendamente aburrida. Son las reseñas que la gente encontró más útiles o que la gente estuvo más de acuerdo. Entonces me parece muy notorio. Entonces estábamos comentando esto en nuestro Facebook del Tribunal de los Supergüeyes y tuvimos muchísimos comentarios, tanto a favor como en contra. Y en su mayoría tuvimos comentarios que hablan precisamente de la relevancia de los Oscars, ¿no? Por ejemplo, Juan Francisco Contreras dijo: para mí me encantó Batman vs Superman y no creo que haya desconexión total entre los supergüeyes y yo. Claro, es una excelente observación. Juan Francisco o Ross Jaeger Hinojosa nos dice: a veces pienso que para que una película gane premios, ojo, la mayoría de las veces, pero hay excepciones, tiene que ser pretenciosa, o la gente la califica de ser pretenciosa, como decía Tavo hace rato. Tal vez al público le parezca mala, pero a los críticos les gustó. Y sí, para mí una película es buena si la vi y me gustó y punto. Paco Natarén nos dice, yo pienso que hay cosas que uno ve porque no tenemos ese talento cinematográfico para saber qué película es buena y qué película no es buena. Muchos solo dicen que una película es aburrida y punto, sin ver ese trasfondo que transmite. ¿Es válido este argumento de que no tenemos el conocimiento para apreciar el arte de una película?
Míralo, es como si hiciéramos una premiación de cómics y los jueces fueran de las personas de cómics y dices, no mames, este tiene la mejor entintado o tiene ese achurado que nunca he podido hacer y que sea poca madre y este tiene la mejor secuencia y todo eso, y luego se lo pasa a un lector y no mames, este cómic es aburrido, es una mierda. O sea, hay cierta distanciación, y si no le llega al lector, no le llegó de cierta manera todos esos elementos de historia, arte y todo lo que le puedas meter ahí, no le llegó al lector, no lo disfruta, no nada, pues yo creo que algo debe estar muy mal.
Sí, mira, yo creo que sí.
Hasta cierto punto es subjetivo, o sea, puede que a alguien le guste más por ciertas razones, porque se identifica con el tema, no sé, porque sabe de arte, porque sabe de cinematografía, no sé, lo ves de esta forma, que hay gente que probablemente le pasó sin pena ni gloria. Muy subjetivo el tema de las películas. Una historia puede gustarte o no, un libro puede gustarte o no, o sea, varía mucho. O sea, por eso hay tanta diversidad, y pues ahí es lo que hace y mejora todo esto. Pero ya para ponerse de acuerdo y premiar algo, pues solo por su mérito, por alguna razón debe tener.
Bueno, ahora también sí tiene que ver que, como dice Tavo, es de alguna manera importante tener ese contexto extra a veces de lo que vas a ver. Y sí, si ya tienes experiencia como espectador, como creador, te lo cambia. Por ejemplo, alguien que detestaba yo su dibujo y decía, ¿cómo le dan chamba a ese pinche dibujante? John Bogdanov. Y actualmente, ya con un poquito más de práctica, veo sus dibujos y me gustan mucho y le encuentro cosas que antes, detalles que antes no le veía.
Pero no falla la gente que falla. He oído comentarios ahorita sobre los Oscars, no falla la gente que, sí, Moonlight me pareció buenísimo, o sea, todas le parecieron buenísimas, ¿no? Todas les parecieron buenísimas. Y pues hay mucha gente así, mucha gente que claro. Quieren pretender que son muy intelectuales, muy conocedores, cuando realmente no hay realmente no hay manera de predecir qué películas van a ser nominadas para mejor película. No hay manera antes de ver las nominaciones. De hecho, ¿cómo puede ser que el 80% de las nominaciones fueron de películas que se estrenaron en los últimos 4 meses? Ay, cuando se supone que se está evaluando un año completo. Y el tema de ignorar los géneros, las comedias son ignoradas, el horror es ignorado.
Ahí se iba el horror.
El horror, exacto.
Creo que la última película que fue nominada fue Entrevista con el Vampiro, ¿no? O algo así.
Ahí sí te voy a discutir. Hay una película reciente de comedia que fue nominada a mejor película y está buenísima, que se llama Quisiera Ser Grande, cabrón.
¡Puta!
Sí.
Está siendo sarcástico, Pedro, para los que no entiendan cuando Pedro es sarcástico.
Sí.
Era una época donde era ese joven talento prometedor Tom Hanks,
yo cabrón. Ni siquiera estoy hablando de que les den mejor película, güey. Estoy hablando de que, vaya, les reconozcan, por ejemplo, la mejor comedia o el mejor guión de comedia el mejor guión de horror. O sea, reconocer los géneros. Y no siempre el dinero es bueno, güey. Por ejemplo, tenemos un caso clarísimo.
Basado en gráficas, se puede decir.
Tenemos un caso clarísimo que es John Wick, que la primera película de John Wick es muy buena y es una sorpresa que hice esto de John Wick y la bajé por medios totalmente legales y la vi, me sorprendió, me encantó. Y pues acabamos de ir a ver John Wick 2, capítulo 2. Y pues la verdad es que es una película que pues está divertida, pero pues es demasiado larga para lo que es y pues tal vez exagera en el tema de... Pues sí, inclusive pues le pega con la pistola y luego le da un balazo y luego le vuelve a pegar con la pistola, pero y de eso se trata la película. Pero realmente hay veces que el presupuesto no es bueno, por eso me parece que sería un muy buen premio al uso de presupuesto, porque en este caso el presupuesto dañó el producto final, ¿no? O sea, provocó que esos cuates dejaran de ser inventivos o ya no les permitieran ser inventivos y pues prácticamente volvieron a hacer la película anterior, pero pues simplemente más larga, más grande,
más, y pues se echó a perder el concepto.
Bueno, pues entonces, pues ahí está el tema de los Óscares, es un tema que da para mucho. Espero realmente que los Óscares no pierdan relevancia en un futuro cercano, como pasó con otros. Vaya, como ha pasado, por ejemplo, con Miss Universo, cosas así que pierde relevancia total cuando... Pero pues los Óscares los necesitamos.
A ver, mira, aquí que sea este ya definitivamente momento de hacer propuestas. Ya estamos en el 2017, ganó Trump, hay que hacer propuestas, cabrón, para mejorar el mundo. Ya propusimos varias nominaciones
Mario
para el Oscar.
Para presidente, claro que sí.
También, entonces vamos a proponer también para rescatar a Miss Universo. A ver, político. Para rescatar a Miss Universo, qué madre de que el último discurso, no sé cómo sea, pero que aumente la dinámica, que ya en el último evento salgan encueradas, cabrón. Eso va a levantar las audiencias y le va a dar otra vez una pinche relevancia chingona ese evento.
Esto fue para nuestro público femenino. Como podrán notar, somos un podcast que no tiene nada de sexista. Claro, comentarios sexistas son pues les fruncimos el ceño en este podcast a los comentarios sexistas, definitivamente.
Sí.
Así es. Entonces, bueno, después de este sabio comentario de mi querido Pedro, como siempre metiendo su cuchara en el momento preciso.
Aunque me gustaría mejor meter otra cosa.
Claro que sí. Y ya que vamos a tener un episodio de X-Men, pues me gustaría saber qué onda con Legión, Pedro. Yo vi una parte del primer episodio, pero pues quiero saber, me dices que te gustó mucho, ¿qué te pareció? ¿Por qué te gustó tanto?
Bueno, la verdad es que me gustó desde el inicio, la manera en que presentaron la historia, y bueno, creo que me encantó sobre todo esa cuestión de que tiene un tono diferente, de que vas conociendo poco a poco a los personajes, pero es una historia rara, es una historia que te lo va presentando todo a través de cosas que no sabes bien qué es, cuál es la verdadera percepción del personaje, hasta dónde llegan los alucines, y me encanta ese toque surrealista. Y bueno, pues tal vez porque soy fan de los cómics, de los X-Men, entonces bueno, pues toda esta cuestión de crítica social, de ponerte este contexto medio raro, me encantó. Y bueno, yo al principio pensé que el director del piloto y el que estaba así como que supervisando todo era Ryan Singer, no es así, pero me gustó la dirección, me gustó este aire cinematográfico que está manejando la serie, y la verdad me ha dejado intrigado y me ha gustado cómo me va revelando cosas poquito a poco. Y bueno, como son solamente 8 capítulos por temporada, entonces bueno, aparte ya para terminar de redondearlo todo, me encanta cómo termina cada episodio y te ponen unos créditos como que muy ochenteros, pero en ese aspecto, una de las primeras cosas que ves es inspirado en los trabajos de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz. Entonces, bueno, también fue una época muy buena de New Mutants, y el reconocer a estos dos creativos que, bueno, sobre todo Claremont hizo una época en los cómics, aunque bueno, también Sienkiewicz cambió el aspecto visual de los cómics en los ochentas, aportó mucho a los cómics en cuanto al aspecto visual en los ochentas, la verdad me encanta.
Parece vaya, sinceramente no veo dónde está el estilo de las historias de Chris Claremont, al menos en lo poco que vi de la serie. Vi, digamos, los primeros 30, 40 minutos del primer episodio. Sí me pareció muy aburrido, sin ninguna dirección, una historia muy sin chiste, que no se sabe a dónde va, no se sabe qué género es, no se sabe cuál es el tema. Entonces, eso es simplemente lo que vi. Probablemente la siga viendo, pero de entrada sí me pareció muy aburrida, muy palabruda, y principalmente que no encontré el tema de el género. Tú sabes que yo siempre he dicho que los géneros son una promesa que hace una historia a quien la consume, ¿no? Es decir, si sabes que algo es un thriller, pues ya sabes que va a haber ciertos elementos. Si algo es de acción, pues va a haber ciertos elementos. Entonces yo esperaba ciertos elementos en esta historia de Legión, y pues realmente es no tiene nada de esto, ¿no? De repente lo que estoy viendo es One Flew Over the Cuckoo's Nest, la película de Jack Nicholson, ¿no? Entonces, pues para nada es lo que esperaba. Entonces, no estoy diciendo que esté bien, que esperes algo, pero sí, definitivamente no me divirtió. Tal vez fue el momento en el que la vi, no lo sé, pero no me entretuvo ese primer episodio.
A mí me gustó este estilo surrealista, cómo te tiene. Justamente creo que a mí al revés me gustó eso, el que rompa tus expectativas, el que estés todo el tiempo preguntándote y no estés seguro de qué es la realidad con el personaje, ¿sí? Y que vas aclarando tus dudas poco a poco. Eso me está gustando mucho, ¿no? Y la manera también de criticar a los que son raros, a los que son diferentes de la sociedad, y creo que de ahí es de donde retoma el trabajo de Chris Claremont. Y recordemos, en Los Nuevos Mutantes, después de unos primeros números, cuando los agarra con Jean Kewick, se vuelven historias bastante raritas, y creo que a eso es a lo que está haciendo referencia sobre todo la serie.
Bueno, entonces estábamos mencionando que también queríamos hacer una mención especial a un cómic, un héroe de Marvel. Ya acabamos de hablar de Marvel, un héroe de Marvel que está cobrando una relevancia que no tenía desde sus días con Brubaker, que es el Capitán América. Realmente estas historias que se están llevando a cabo ahorita, esta línea de historia que está creando Nick Spencer, que pues desgraciadamente está totalmente basada en Civil War 2, pues es una pésima historia, pero este escritor Nick Spencer está cambiando de fondo a Hydra y al Capitán América, dándoles la vuelta. Esto no es Superior Spider-Man, no es simplemente el héroe que se volvió malo. O sea, esto es una... Es la historia correcta en el momento correcto, en el contexto correcto. Entonces, realmente me parece muy interesante y muy inteligente cómo lo está llevando Nick Spencer. Nueva visión que está teniendo sobre este Hydra. Este Hydra, que es una organización oculta que nadie sabe que existe, ¿no? Y cómo Steve Rogers ha sido agente de Hydra toda su vida, porque su mamá fue agente de Hydra toda su vida. Y en ese momento Hydra tenía objetivos honorables, ¿no? Y cómo los objetivos de Steve Rogers, él los percibe como lo mejor, pero son objetivos fascistas, son objetivos de segregación, son objetivos de falta de libertad. Entonces realmente me parece muy inteligente cómo lo está manejando Nick Spencer, y pues hay que, definitivamente le vamos a dedicar un episodio a este arco de personaje una vez que ya esté más terminado.
Oye, y ¿quién fue el que te dijo que Nick Spencer era buen escritor y había hecho cosas interesantes?
Tavo me dijo.
Pues yo estaba...
No es cierto, me dijo mi amigo Pedro, mi querido amigo Pedro fue el que me dijo, güey,
te lo dije,
este Nick Spencer está llevando muy bien al Capitán América. Y dije,
pero sobre todo ha hecho, a mí me ha gustado mucho porque lo he visto haciendo cosas interesantes, a lo mejor no del mismo nivel, pero sí lo he ido leyendo, creciendo como escritor. Por ejemplo, en Secret Avengers tiene números muy interesantes, muy inteligentes. Entonces me encanta cuando un talento va creciendo poco a poco, y bueno, ese ha sido el caso de Nick Spencer. Espero que pues siga produciendo cosas interesantes y su nivel se mantenga, porque ya alcanzó un nivel muy bueno al que le costó trabajo llegar.
Muy bien, bueno, pues este episodio está dedicado, como decíamos en un principio, a Wolverine, porque viene la película de Logan. Y pues bueno, pues antes que nada me gustaría, aunque ya lo hemos hecho varias veces porque le hemos dedicado varios episodios a Wolverine, a mí me gustaría hacer una ronda de mesa de cuál fue nuestro primer contacto con Wolverine. Manténgalo corto, nada más, simplemente
ay, Sholdo.
Algo rápido, que no les crezca, pero sí mucho. Me gustaría saber cuál fue su primer contacto con Wolverine, ya que somos de distintas generaciones.
Bueno, mi primer contacto con Wolverine no me gustó tanto, fue en Secret Wars. Ahí me pareció un personaje como que gruñón, como que no me llamó mucho la atención. Y después, bueno, pues en esta corrida original de Chris Claremont, la primera corrida original, y ahí fue donde el personaje de plano me encantó. Y como comentario al calce, cuando se me ocurrió leer la sección de cartas así en unos cómics obtenidos de manera completamente legal y electrónica, se me ocurrió leer la sección de cartas. En los primeros dos números de esa corrida, todo mundo, en las cartas, todo mundo odiaba a Wolverine. Y a partir del tercer y cuarto número, al contrario, queremos ver más a Wolverine. Oye, qué padre está este personaje, y ponlo más. Y ahí fue donde se formó realmente el personaje de Wolverine y se volvió popular por primera vez.
Pues no estoy muy seguro. Yo creo que la primera impresión no habrá sido hubiera sido la juego de la Arcadia de Konami de los X-Men, uh-huh. O prácticamente prácticamente en una repetición de los capítulos del Hombre Araña, sus sorprendentes amigos, pero donde más lo conocí fue en la serie de X-Men de los 90.
Muy bien. ¿Los demás?
Creo que es un poco lo que dice Tavo. O sea, la primera vez que recuerdo a la Wolverine es en esas historias del Hombre Araña y sus amigos, en la animada, donde aparecen los X-Men y aparecen precisamente los nuevos X-Men de Chris Claremont. Y entre ellos aparece Wolverine, pero no lo conocí muy bien sino hasta en una de las revistas de los 90, que coleccionaba solamente el Hombre Araña, pero por equivocación en algún momento, creo que alguien me regaló una del Hombre Araña presenta, y era de los Hombres X y contra el Hellfire Club, que aparece en Wolverine. Y ahí ya después empezó a salir en otras series del Hombre Araña, entonces ya fue donde me fui con el personaje como tal.
Sí, para mí mi primera con Wolverine fue igual en la animación de los 90 de X-Men, pero más así en cómic fue cuando se editó aquí en México el X-Men Flipbook de otra vez. Ahí fue donde me encariñé con Wolverine y dije, bueno, ¿y quién es este cabrón? ¿Y por qué tiene ese adamantium? Y ahí me fui envolviendo con Wolverine en Flipbook.
Bueno, pues Wolverine tiene varios orígenes. Tiene su origen en cómics y tiene su origen dentro de la historia. Vamos a comentar la novela gráfica que se llama Origin, que curiosamente es una novela gráfica que vino 20, 30 años después de que empezó Wolverine como personaje. Lo cual es muy curioso, pero realmente Wolverine, su primera aparición fue en Hulk 180 en 1972, y era un personaje de soporte, era un personaje desechable y era un cameo. Cuando ya realmente aparece en historia, pues es hasta el número 181 de Hulk. Y de hecho los creadores de Wolverine fueron Len Wein, que es básicamente este güey que creó fuera de Stan Lee, él es el que creó al resto del universo Marvel, Roy Thomas, que era quien estaba de editor en jefe en esa época, en los 70s, y John Romita padre fue quien diseñó el traje de Wolverine.
Ah, mira.
Sin embargo, es muy cagado que Dave Cochran estaba dibujando el Giant Sized X-Men número 1, que es la siguiente aparición de Wolverine después de esto. Y pues este cuate, él no dibujó la portada, y quien dibujó la portada le dibujó las orejas a Wolverine mucho más altas. Dijo, no mames, pues está chingón porque se parece a Batman, güey. Y pues a partir de ese número, pues ya le dibujaron a Wolverine esta máscara más picuda que por la que lo conocemos, ¿no? Porque si lo vemos en Hulk 180, su máscara es totalmente diferente. Y tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, a John Romita, cuando le dijeron que diseñara a Wolverine, o sea, él simplemente le dijeron que era un personaje que tenía garras. Entonces, él dijo, bueno, pero, ok, tiene garras, pero, pues, imagínate, pues, ¿cómo va a ir al baño? ¿Cómo se va a amarrar las agujetas, no? Entonces, dijo John Romita, pues, van a ser garras retráctiles, ¿no? Y, pues, realmente, estas garras retráctiles son, desde mi punto de vista, lo que gráficamente hace al personaje de Wolverine. Creo que, al menos mi primer contacto con Wolverine fue en, como decía Tavo, en esta caricatura de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, que es la primera vez que conocí a los Hombres X. Pero yo dije, bueno, ¿qué pedo con este güey? ¿De dónde saca esas garras, no? Porque pues le pega a Juggernaut, le pega con sus garras y Juggernaut se lo quita como si nada. Pero yo decía, bueno, ¿qué pedo? ¿Las saca de las manos o las trae en los guantes o qué pedo, no? No sabía de dónde sacaba las garras Wolverine. Yo me iba a enterar de dónde sacaba las garras Wolverine hasta Weapon X. Creo que de ahí ya me enteré si las sacaba, de dónde salían, porque siempre traía guantes. Y de hecho antes de la película pre-X-Men, película, a Wolverine le dibujaban unas salidas de metal en la parte de arriba de sus
guantes,
de su mano, de sus guantes. Entonces, pues, a mí me quedaba la duda de, pues, de dónde salían exactamente estas garras, ¿no? Ya después es este tema de que las garras salen de entre los dedos de Wolverine. Que esto viene a partir de la película de X-Men, que me parece una adición muy buena. Pero bueno, independientemente de esto, el explicar el origen de Wolverine es muy complicado, porque independientemente de que vino 20 o 30 años después de su primera aparición en cómics, tiene una historia tremendamente enredada. Entonces, realmente, el que tiene esta historia tan enredada, pues tiene su explicación dentro de la historia. Entonces, aquí es donde empezamos con este término que los gringos le dicen retcon. Entonces, que es básicamente presentar o insertar historias nuevas en el pasado de un personaje antes de que esto existiera. ¿Qué opinan de los retcons? ¿Es algo bueno o es malo? La historia de Wolverine está repleta de retcons. El tema de nuestro podcast de hoy, que es la novela gráfica de Origin, es en sí mismo un retcon completita. Es insertada en el pasado del personaje, creando una base a futuro. Entonces, ¿qué opinan de este tema de los retcons? ¿Es válido el hacerlo? ¿Enriquece a los personajes o no?
Bueno, a ver, a mí el que me encanta cómo hace los retcons es John Byrne. Creo que él los hace de una manera extremadamente inteligente, complementando, buscando resquicios en lo que había hecho otro escritor. Jamás diciendo, no, eso no es así, o eso está anulado. Y bueno, pues ahí en este caso sí me encanta y me gusta cuando es hecho de manera inteligente, cuando es hecho pues de una manera hábil. Y hay una justificación realmente emotiva en la historia, ¿no? No cuando es nada más porque sí. A mí yo creo que, por ejemplo, casos como el de Origin, pues me parece muy innecesario, muy...
Es innecesario.
A mí sí, a mí en lo particular sí. Pero bueno, no sé qué piensen los demás. No.
Pues creo que pueden funcionar en ciertos personajes, en cierto momento. A veces es incluso para actualizar algún concepto que ya ahorita pues ya no funciona, como mucho se planteaba antes el asunto nuclear para varios personajes. Ahorita ya es genético para todos prácticamente. O sea, actualiza junto con los tiempos, con las nuevas tecnologías. A veces depende de si está bien escrito, como dice Pedro, puede funcionar, puede resultar bien si respeta lo que es el personaje en esencia, supongo.
Sí, sí, en definitiva yo creo que depende del retcon, ¿no? Ha habido retcons muy famosos y de hecho es algo muy enfocado a los cómics. Es una cosa que no ha pasado a otros medios, el tema del retcon. Las series de televisión, no, que yo, hasta donde yo sé, no lo han utilizado. Probablemente lo más cercano a un retcon pues son las precuelas de Star Wars. Probablemente, de hecho todo Star Wars está lleno de retcons. El Imperio Contraataca no tenía planeado que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker y pues bueno, toda la historia está plagada de retcons, pero que se fueron haciendo mientras hacía la historia.
No es que eran naturales.
Exactamente, sin embargo en la parte de los cómics, generalmente los retcons más profundos vienen precisamente, como dice Pedro, cuando otro escritor toma lo que hizo otro escritor y lo enriquece o busca los faltantes en lo que había de este escritor y los llena con algo nuevo, con nuevos temas.
Más, Días de un Futuro Pasado en la película termina con un enorme retcon cuya, finalidad es decir, y la mayor parte de las tonterías que sucedieron en la tercera de X-Men.
Bueno, ahí estás confundiendo un retcon con un reboot, que son dos términos gringos, dos anglicismos muy diferentes. Estás, o sea, es una cosa, es un reboot, que es lo que pasa al final de Los Hombres X, de ¿cuál es?
La de Días de un Futuro Pasado.
La de Días de un Futuro Pasado, ese es un reboot. Yo te estoy hablando de un retcon, que es insertar elementos en la misma historia. El reboot es simplemente borrón y cuenta nueva. Todo esto no pasó, ¿no? Tavo, ¿qué ibas a decir?
No, ves que era sobre, lo quiero decir más adelante, pero si quieres te lo adelanto un poquito. Estuve leyendo una entrevista de la revista Wizard, la famosa revista Wizard de cómics, ya extinta, que cuando sacaron Origins le estaban entrevistando a...
Es muy importante porque de hecho buscas Origin en Google, te sale X-Men Origins Wolverine y no, o sea, es Origin singular.
Bueno, que realmente lo que muchos los fans pensaban es que les interesaba mucho que el personaje Logan tuviera un pasado que no se desconociera, que nadie lo conociera, de que todo el mundo se imaginaba una cosa diferente y todo eso, y que no, realmente no querían hacer la historia de Origin, que realmente lo que le impulsó a hacer esa historia es que venía la película de Wolverine y que Hollywood iba a poner el origen verdadero de Wolverine y no le iban a poner en los cómics, y no iba a salir en los cómics, que le iban a dar una predominancia más importante a lo que está pasando en la película, cuando esto debería salir en los cómics. Y obviamente se apuraron para sacar esa historia mucho antes de que se estrenara la película de Hollywood.
Fíjate qué interesante está eso, porque Origin es una historia que le da origen no solo al personaje, sino a muchos elementos del personaje que vinieron después. después. O sea, es una historia de origen que nunca podría suceder para un personaje nuevo, porque es una historia de origen que le da origen a muchas cosas que sucedieron a través de décadas en el personaje de Wolf. Le da origen a su amor por Jean Grey, le da origen
a las garras
de... a su falta de memoria, le da origen
a las garras de hueso.
Claro, que en ese momento estaban en la continuidad.
Sí, porque entonces, cuando salió Wolverine nadie sabía si eran de hueso, todo el mundo pensaba que era puro adamantio.
Claro, de hecho cuando lo secuestró Apocalipsis, después de que ya no tenía su adamantio Wolverine, fue una sorpresa ver que sacaba garras de hueso, que yo, esas garras de hueso, ese tema de las garras de hueso siempre, nunca me ha gustado, me parecen estúpidas, me parecen innecesarias, me parece que pierde todo el sentido, además alguien siempre se las rompe. Entonces, el tema de las garras de hueso no me gusta. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, como les decía, Wolverine tiene una historia tremendamente complicada y gran, aparte del tema de la película de Wolverine, también una gran influencia para Origin fue este evento llamado House of M, en donde, bueno, básicamente les voy a dar el resumen. El pitch de elevador de House of M básicamente es: Bruja Escarlata, la vamos a hacer más poderosa de lo que nunca ha sido. Y entonces ella simplemente dice no más mutantes y pues no más mutantes. Y de ahí les da a todos los héroes su mundo ideal. Y a partir de eso están viviendo en su mente, en su mundo ideal cada quien. Y después luchan para salir de este mundo en la mente de Bruja Escarlata. Eso es básicamente House of M. Entonces... en este evento, Wolverine sale totalmente cambiado porque por fin recuerda todo su pasado. Wolverine hasta ese momento no sabía qué eran recuerdos implantados, qué eran imágenes de su pasado, o inclusive había décadas completas perdidas para él. A partir de House of M, nos dicen que Wolverine recuerda todo su pasado, pero no nos dicen qué es lo que recuerda. Y entonces ahí es donde entra esta novela gráfica de Origin, escrita por Paul Jenkins. ¿Qué otras cosas ha hecho Paul Jenkins, Pedro?
Bueno, hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene una miniserie de Inhumanos que está buenísima, dibujada por Jay Lee. También tiene una corrida muy buena de Hombre Araña. Y bueno, pues creó una miniserie muy interesante de este personaje de Sentry, que la verdad está muy disfrutable. Está rara, pero está buena.
Ya difunto personaje Sentry que se dejó por la paz.
Es la primera que está buena y que las demás están malas, ¿no?
Sí, pero la verdad vale la pena esa primera miniserie. Está entretenida, siempre te haces preguntas. Y bueno, por lo menos cuando termina quedas bastante satisfecho y tiene muy buen dibujo, ¿no? Entonces es un escritor que es muy bueno para manejar a los personajes, para manejar ese interés humano. Y bueno, pues aquí creo que hizo un trabajo regular, dado el que, bueno, pues...
Vamos a ver opiniones generales de cada quien sin dar spoilers de esta novela gráfica de Origin.
Bueno, mira, yo creo que el problema que tuve con esta serie es que no se me hace una historia de Wolverine, ¿sí? Y bueno, por lo menos toda esta cuestión se me hace innecesaria. Este origen no se me hizo muy necesario que digamos para la mitología del personaje a mí. Y aunque tiene un buen dibujo, un excelente coloreado y una escritura decente, no me dejó satisfecho, la verdad.
¿Sabes? No sé si sea yo o porque a lo mejor me lo spoilearon o me lo spoileé no sé qué, pero lo siento hasta de cierto punto cliché y hasta de cierta manera muy predecible.
Reiterativo es lo que lo sientes, ¿no?
Ajá, o sea, no me sorprendió, no me hizo así el super ruido, así de que esto...
¿Ahorita lo leíste por primera vez o ya lo habías leído?
Ya había leído hasta la mitad, porque yo pensaba que hasta ahí había acabado, y hasta yo dije, no, ahí acabó, qué bien, y luego leí lo que seguía y dije, así fue.
Chucho,
me pasa un poco como con Darth Vader, o sea, un personaje que tiene tanto misterio y tanta esta, pues... Ya construyó su personalidad tan grande. El verlo cómo nace prácticamente, pues es sus inicios. A veces realmente no lo necesitas, como dice Pedro, es innecesario. Está bien escrito, está interesante algunas cosas. Por eso, pero pues realmente no hacía falta. Y la verdad me quedo con Weapon X como más origen, en todo caso.
¿Rulo?
Porque te deja misterio, pero pues no te da todas las respuestas.
¿Rulo?
Sí, yo... para mí el punto a favor de Logan, de Wolverine, o sea, es esa parte de su pasado que todo mundo quiere saber. Y ese es el punto a favor que tiene, el que nunca sabes con certeza ¿cuál es su verdadero origen? Entonces esta novela, pues es como novela porque son los 6 números. Pues tampoco era así como, uy, wow, o sea, el origen. Yo creo que no tampoco, no, la idea la comparto, no era necesaria, porque el punto bueno de Logan siempre ha sido, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué pasa esto? Siempre rebuscar en el pasado, esa es la parte chida de Wolverine. Y darle ya un origen tal cual, tan marcado, yo creo que rompe ese punto a favor de Logan.
Bueno, pues a mí me parece que en su momento fue muy trascendental, en su momento tuvo una audiencia muy grande y fue muy buscada esta novela gráfica. Fue de los cómics más vendidos de ese año. Y hay quien aún la cuenta como una de las mejores novelas gráficas o las novelas gráficas que debes de leer de Marvel. Sin embargo, sí, como decíamos hace rato del género, sí, el género es como una promesa que te hace un contenido. Sí, la verdad es que Origin definitivamente no es para nada una historia de Wolverine. No tiene ninguno de los elementos de una historia de Wolverine. El personaje de Wolverine no es para nada el Wolverine que conocemos. De hecho, una parte importante, un elemento importante de la novela gráfica es que al principio no sabemos ni siquiera quién es Wolverine, ¿no?
Eso me gustó a mí.
¿Quién de esos personajes es Wolverine, no? Se mantiene la intriga de quién de estos personajes es Wolverine. Entonces, realmente, a mí me parece que para su momento, 20, 30 años después de haber sido creado Wolverine, y hoy, 20 años después, o casi 20 años después de que se publicó esta novela gráfica, me parece que fue relevante y es relevante porque nos da, bien o mal, este origen para un personaje que por 30 años no se supo quién era ni de dónde venía. Entonces, desgraciadamente es una novela lenta, muy palabruda, es un drama y es casi una novela de las que le gustan a mi señora, que son las novelas de Jane Austen, por ejemplo. Tiene esos elementos de drama y de tragedia, y eso es muy palabruda. Entonces, creo que lo que vamos a hacer ahorita es entrar de lleno a hacer una pequeña reseña rápida de lo que es Origin, y pues a partir de este punto, quien no lo haya leído, quien no quiera enterarse, pues vaya, léala y ya después la lee.
Ahora,
básicamente la historia nos lleva a esta hacienda en Alberta, Canadá, de la familia Howlett, en donde tenemos al niño, James Howlett, la mamá, el abuelo, y tenemos estos sirvientes que son la familia Logan, constituida por un hijo, que le dicen Doug, su nombre, y el padre Logan, que básicamente la historia gira alrededor de estos personajes, y esta pequeña niña pelirroja que se llama, ¿cómo se llama, Pedro?
Rose.
Entonces, cualquier parecido con cualquier otro personaje de los Hombres X, que también es pelirroja y que también Wolverine le trae ganas, es pura y mera coincidencia. Entonces, pues resulta básicamente que pues sale a la luz que Logan, el capataz de la propiedad,
hacienda,
pues tuvo alguna relación con la mujer
Howlett.
Con Howlett, con la esposa de Howlett. Y entonces el niño se enoja, Doug se enoja con James, le mata a su perrito, y pues por eso los corren a los Logan de la propiedad. Y al correrlos, pues Logan regresa muy enojado, con una escopeta, quiere matar al niño Howlett. Y pues en ese momento el niño despierta, saca sus garras y...
Ahora, el niño saca las garras porque matan al papá.
Exactamente, le matan a su papá y pues tenemos este tema de que, pues todo el mundo matan a su mamá y pues todo el mundo, ya saben, el tema prevalente en los cómics de Wolverine, que
era
todo mundo a quien quiere Wolverine muere.
Es que era el giro de tuerca, porque todo lo que parecía, querían encaminar el cómic de que, como veías al viejo Logan, que era exactamente igual a Wolverine, y todo el mundo pensaba que Doc era Wolverine, y no, que es el chamán. Maquito pendejo.
Exacto. De hecho, es el... todo quería encaminar a eso, a que Doug era Wolverine, y por la apariencia más que nada.
Apariencia, aptitudes.
Y después todo el mundo empezó a especular que Doug era Sabretooth. ya está bastante hablado que Doug no es Sabretooth. Salió en esta serie de Astonishing Wolverine y Spider-Man muy reciente. Que son dos personas totalmente diferentes, Doug y Sabretooth. De hecho, en Origin 2 es donde realmente se habla de quién es Sabretooth para Wolverine.
Oye, ya no me acordaba que había Origin 2, ¿eh?
Sí, ya no es escrito por Paul Jenkins. Ya es otra cosa totalmente diferente, un tono totalmente diferente. De hecho, hubo una serie ongoing, o sea, de mensual de Origin, en donde pasaron muchas cosas. Pero bueno, en los confines de la novela gráfica, pues después de este evento en la propiedad de los Howlett, pues esta niña Rose y este niño James Howlett son expulsados por el abuelo, los manda en tren y pues básicamente son exiliados a una de las comunidades del área del Yukon de Canadá. Y pues ahí se hacen pasar por primos y pues empiezan a vivir, ya crecen. De hecho, el antiguo niño James Howlett, pues ahora se hace llamar Logan. Y pues es un miembro respetado de la comunidad ahí. Pero, y pues obviamente empieza a desarrollar sentimientos por esta niñita Rose. Pero pues debido a su cuento de que son primos, pues no puede actuar sobre esos sentimientos. Y pues pasan varias cosas. Logan se hace amigo de un herrero que pues es como una figura paternal para él, pero realmente pasan varios números en donde realmente no pasan muchas cosas. Fuera de que ya entrando al clímax, el abuelo Howlett manda a Doug a buscar a James porque lo quiere ver, ¿no? Y James decide buscarlo porque pues lo quiere matar. Y pues vemos estas habilidades casi sobrenaturales de Doug para rastrear a Logan y a Rose.
De ahí salió que todo el mundo pensaba que era Sabretooth.
Y que era
como
Sabretooth.
Físicamente ya se parecía a Sabretooth aparte.
Exactamente. Entonces, vaya, Paul Jenkins en entrevistas ha dicho que él nunca pretendió que fuera Sabretooth. Para él era un personaje simplemente nuevo, el medio hermano de Wolverine.
Sí, pero cuando ya está Wolverine al final de esos números, que ya era prácticamente sobrehumano, que ya tenía sus instintos animales y que ya podía golpear a personas de 200 kilos sin ningún problema, y sale este güey y se lo voltea bien fácil, pues ¿qué puedes pensar?
Claro. No, pues es su medio hermano, debe de tener algo del gen X que tiene Wolverine, ¿no? Independientemente de que Logan, en los días posteriores a su exilio, empezó a demostrar rastros de amnesia del evento que había sucedido en la hacienda, de la muerte de sus padres, básicamente. Y pues ahí nos empezamos a dar cuenta cómo el factor curativo de Logan no solo funciona en su cuerpo, sino también en su mente. Este factor curativo lo protege de traumas. Lo cual puede ser o muy inteligente o muy estúpido, pero como estábamos diciendo hace rato, esto es un origen que busca explicar muchos de los puntos de historia que se han utilizado durante 20 años de historias de Wolverine. Entonces me parece una manera muy inteligente de Paul Jenkins de explicar las amnesias de Wolverine, que parte de su factor curativo es lo que lo protege del trauma y es lo que le provoca estas pérdidas de la memoria en momentos más traumáticos. Ahora, me parece muy selectivo este tema de su memoria, porque pues él no recuerda, por ejemplo, varias de sus relaciones amorosas, porque pues todas se las ha matado Sabretooth el día de su cumpleaños, para colmo, porque pues Sabretooth lo hizo así como que Sabretooth no entiende muy bien el tema del cumpleaños. No es así de que te traigo un regalo, no, güey, voy y mato a la vieja con la que andes en ese momento, entonces ese es tu regalo.
Como aquí en México, que algunos acostumbran tirarles huevos con harina a los que cumplen años.
No, tampoco entienden el concepto del cumpleaños, definitivamente, igual que Sabretooth. Entonces, pues bueno, sucede esta confrontación entre Doug y Logan, en donde, a pesar de que Doug es más fuerte que Logan, Logan gana a raíz de su ferocidad y se vuelve loco, básicamente. Y ya que tiene subyugado a Doug, saca las garras enfrente de todo mundo y, desgraciadamente, sucede lo que siempre sucede con los amores de Logan. Rose quiere evitar que Logan asesine a Dog en frente de todo mundo. Y pues las garras, adivinen ustedes dónde terminan. Así es, damas y caballeros, en la panza de Rose. Entonces, Logan, traumado por la muerte de...
¡Pobrecito!
Esta chica que había amado toda su vida, se exilia a el bosque del Yukon y empieza a vivir con una camada de lobos.
Y ahí debió de haber estado de fondo musical
el pianito de Hulk.
El pianito de Hulk, sí.
Vaya, es una... Este es un tema constante en los finales de las historias de Wolverine. El caminando hacia la lontananza como el héroe solitario que no tiene a nadie y que es siempre el que anda buscando dónde encaja, ¿no? Acuérdense cómo termina Weapon X, Wolverine caminando hacia el bosque. Acuérdense inclusive de la muerte de Wolverine. Wolverine caminando, cubierto de adamantio, hacia el sol, recordando su vida. Es un tema prevalente en las historias de Wolverine, el tema de que Wolverine se exilie después de estos...
El chavete.
De estos temas, de estos eventos traumáticos para él, ¿no?
Sí, entonces, siempre eso ha sido una historia de Wolverine solitario.
Eso es básicamente Wolverine. Eso es básicamente Origin. Si quieren saber lo que pasó después, lo pueden encontrar en la revista mensual de Origin, que fue alrededor de los 2000s, 2010 o algo así. Salió esta revista en donde nos enteramos que inclusive tuvo roces con Mr. Sinister, que lo torturó y al grado de que le hizo una autopsia cuando él estaba ahí despierto, le sacó todas las vísceras y miembros de futuros miembros de Alpha Flight lo salvan. ¿Cómo se hace miembro de un grupo que se llama Flight, que era el grupo superpoderoso de Canadá? Y en fin, pasan muchísimas cosas en la vida de Wolverine antes de unirse a los X-Men. Pero pues como decíamos antes, todas estas cosas que le suceden a Wolverine antes de ser parte de los X-Men son retcons. Son cosas que escritores han incluido en su historia y que han construido en esta historia de Origin. Han construido sobre esta historia de Origin. Entonces, por eso es que me parece la relevancia de esta historia de Origin, porque se ha tomado de aquí mucho para construir a los mitos de Wolverine y al pasado de Wolverine. Y creo que sí le añadió bastante a Wolverine. A pesar de no ser una historia tan divertida, a pesar de ser, tal vez dura 3 números más de lo que debería durar.
Sí.
No, hasta yo juré que cuando fue lo de la casa que sacó sus garras y yo pensé que era el final y no sabía que había más números.
Que iba a haber más números, ¿no? Es definitivamente es una historia que dura más de lo que debería, pero creo que tiene su relevancia para el Wolverine actual. Recuerden que este Wolverine del universo 616 está muerto actualmente. Es un Wolverine que
parece, porque está el viejo, está la hija, está su hijo.
Está Daken, que es un hijo que tuvo precisamente en la época antes de ser miembro de los Hombres X.
Que, por cierto, Daken ya murió. Lo enterró el mismo Wolverine.
Fíjate, eso es algo que yo no sabía. Sí. No sabía que Daken se había muerto, pero...
Pero nadie queda muerto en Marvel. Reviven enseguida.
Y X-23, que es quien ha tomado ahorita el manto de Wolverine.
Y Old Man Logan.
Y pues Old Man Logan no me gustaría tocarlo porque pues para mí es otro personaje. Para mí no es Wolverine. Old Man Logan para mí es otro personaje que tiene una historia muy diferente a Wolverine y que unos traumas muy diferentes a Wolverine. Y me parece un personaje diferente. Yo creo que debe de tratarse diferente Old Man Logan. Y les recomiendo ampliamente la serie actual de Old Man Logan, escrita por Jeff Lemire. Está verdaderamente interesante ver a Old Man Logan cómo reacciona a nuestra realidad actual, a la realidad actual del 616.
No, realmente vale la pena esa serie. Y bueno, mira, a mí lo que me molesta de Origin no es nada más la cuestión de... el género, que te cambien tan gacho el género. Es como cuando fui a ver Iron Man 3 y resulta que yo quería ver una película de superhéroes y me ofrecieron algo muy diferente. Pero además yo considero que no es la típica historia de Wolverine, que por ejemplo, aunque es un personaje distinto, Old Man Logan con Jeff Lemire me gusta porque sí mantiene lo que para mí es una historia de Wolverine. Es decir, un personaje dañado, que sí, en los momentos difíciles, duros y violentos se deja llevar por su parte animal. Y la tiene muy fuerte. Pero que siempre...
¡Ay,
sí, claro! Siempre se está esforzando, siempre está luchando por intentar hacer las cosas lo mejor posible. Por no dejarse llevar por esa furia, por ese enojo, por ese daño emocional que tiene. Y siempre intenta... en la medida de lo posible, no siempre lo logra, pero está luchando por ser lo más noble, ser lo más humano posible a pesar de toda la mierda que le ha pasado, ¿no? Y aquí como que son, no se nota tanto, como que no es un tema tan prevalente, como que ni siquiera le importa mucho al personaje y se vuelve una historia más dramática, más de tipo histórica, tirándole a telenovela.
A mí sí me impactó en su momento cuando la leí cuando salió. Sí tuvo fuerza porque pues yo ya conocía, yo ya había leído Weapon X, que pues realmente hasta ese momento era la historia más dramática de Wolverine, y pues realmente esta realmente le da una estructura, porque Weapon X, independientemente de lo increíble que es gráficamente y como arte secuencial es increíble, realmente la historia de Weapon X pues es casi inexistente. O sea, es una historia que puedes contarle a alguien en 30 segundos.
Es un punto de subida.
O que en la última de X-Men la resumieron en 5 minutos.
Entonces, menos. Realmente... sí es un gran cómic, me encanta, escuchen nuestro episodio de Weapon X. Sin embargo, Origin ya es una historia más estructurada, es un drama en un periodo histórico, que es algo que también no se ve, o sea, está más cerca a un cómic europeo que a, sí, que a lo que uno esperaría de una historia de superhéroes de Marvel, ¿no? Entonces, yo digo que Wolverine es tan para fans de Wolverine como Star Wars, el episodio 1 es para fans de Star Wars, ¿no? O sea, es lectura requerida si eres muy fan de Wolverine, si te gusta mucho el personaje, pero realmente no es una historia que yo le daría a alguien que no lee cómics y que quiere enterarse de quién es Wolverine, pues definitivamente no, porque pues va a salir más confundido todavía de quién es Wolverine, güey. Entonces, este es un origen de lo más confuso, por eso mencionamos antes el origen en cómics de Wolverine, porque realmente este no es el origen de Wolverine, esto es una explicación de 30 años de historias de Wolverine. Eso es lo que es este cómic de Origin. Es una explicación a eventos que sucedieron a lo largo de 30 años de cosas.
Mira, a mí no me gusta mucho, porque te digo, ni siquiera desde la primera vez que lo leí fue una decepción. Me encantó, me gustó mucho. Dije, ay, aquí va a pasar algo interesante. En el tercer número, en el final del segundo, tercer número, cuando descubrimos quién es realmente Wolverine, ahí sí dije, ay, aquí está pasando algo llamativo, interesante, curioso. Yo sí me fui completamente por el hecho de que Doug era Wolvie, pero de ahí para allá como que se cayó todo, como que esa expectativa que yo te esperaba de que mejorara la historia, de que hubiera un punch más fuerte, de que conociéramos a este personaje y nos comprometiéramos con él, no estuvo ahí para nada, ¿no? Y sobre todo el mayor pecado se me hizo, después de esa gran sorpresa, y una sorpresa muy bien llevada, muy bien pensada, ya todo me pareció bien predecible. Ah, va a pasar esto y pasaba. Ah, va a pasar esto y pasaba. Entonces, y eso fue desde la primera leída. Entonces, estoy lejos de considerarlo como que importante, llamativo y necesario para que lo leyera un fan de Wolverine hasta eso.
No, yo creo que sí, porque pues, vaya, simplemente para entender al Wolverine actual, tienes que saber quién es James Howlett.
Yo creo que no. Con las buenas historias de Wolverine no necesitan esa explicación, pero bueno.
Es que el misterio era parte del personaje y te imaginabas que podía
haber pasado.
O sea, si toda su vida comenzó en tragedia, pues entendemos por qué la tragedia lo sigue a lo largo de su vida, hasta el final. De hecho, esta historia de Origin, ahorita que la releí, siendo sincero, me hizo apreciar un poco más la muerte de Wolverine, que fue un cómic con el que fui yo muy duro aquí en el podcast.
Ash Goldo.
Lo juzgué muy rudamente. Ahorita que releí el origen de la muerte de Wolverine, que desgraciadamente me parece un título pésimo ponerle a un cómic la muerte de X, pero bueno.
Es la muerte de Superman.
Independientemente de eso, ya leyéndolo con una perspectiva más tranquila y viendo realmente lo que es realmente una historia trágica que sí tiene un final con un golpe que sí llega a darse. O sea, me parece bien llevada como Wolverine decide renunciar a su factor curativo, salvar a estas personas que el doctor Cornelius, el director de Weapon X, estaba torturando y estaba convirtiendo en otros monstruos, y él decide salvar salvar a estas personas y renunciar a su factor curativo. Y pues en un momento, en el momento más vulnerable de Wolverine, en el momento en el que Reed Richards le dice a Wolverine que inclusive el hecho de sacar sus garras podría ser letal para él, porque pues podría desangrarse. Es un momento en el que perdió sus poderes de curación y pues bueno, sí me parece, a partir de los eventos en Avengers contra X-Men, Wolverine perdió sus poderes de curación y pues a partir de eso, vaya, que Reed Richards le diga, güey, no te pelees porque inclusive sacar tus garras puede ser letal, pues no mames, se lo está diciendo Wolverine, cabrón, es Logan, o sea, no mames, el güey va a buscar pleitos, sí. Y no solo va a buscar pleitos, los pleitos lo van a buscar a él.
Como siempre, desde entonces, hace mucho tiempo.
Sí, definitivamente, al leer esta novela gráfica, me hizo apreciar un poco más la muerte de Wolverine. La vi como una historia más trágica, más interesante de lo que la vi, la juzgué en su momento fuera de contexto totalmente. Creo que fue eso, la vi fuera de contexto. Entonces, me parece que dentro del contexto de la vida, de ver a Wolverine como una vida completa de un personaje, sí me gusta mucho este tema de la tragedia. Me gusta el tema de la tragedia en la vida de Wolverine. Desgraciadamente, en esta novela en específico está demasiado extendido el tema de la vida. Está demasiado larga. Sí. Creo que es tres números es bueno. Más larga de lo que debería de ser. Creo que estos dos, sí, tres números hubiera sido suficiente para contar esta historia.
Sí, definitivo.
Sí, yo creo que sí es larga, pero sí es una lectura difícil para alguien. O sea, para un fan de Wolverine, pues la tiene que leer. Pero sí es, porque estamos acostumbrados a Wolverine a ver sus historias, que siempre es la tragedia, siempre lidia con la muerte de alguien. Entonces siempre lleva ese contexto de muerte. Pero en Origin siempre, ahorita lo que están... Esta historia es cómo maneja la muerte, pero se ve un poco más humano la novela, ¿no? Porque al final de cuentas tiene un contexto de novela. O sea, es como ver a la doctora Quinn, ¿no? O sea, western y todo.
Creo que nadie conoce a la doctora Quinn, Rulo.
¿Cómo?
Creo que nadie conoce a la doctora Quinn. Creo que sí, explícanos, no manches, la referencia,
creo,
wey,
que me di un flashback.
Ahí sí te fuiste a una referencia muy oscura, cabrón.
¿Quién le conoces a la doctora Quinn para decirle eso?
Sí, no, pues, fíjate que como dice
Rulo... Es una novela bastante humana. Y a mí, por ejemplo, lo que me gustó fue que en este caso James prácticamente abuelió el Gen X.
Sí.
Yo creo que el abuelo tiene más importancia en la historia que el mismo James, porque no sabes por qué esa negativa del abuelo, de que te dije, de que no, de que sí. Entonces, y el abuelo cuando enseña las garras, dices, bueno, ¿qué pedo con este cabrón?
Fíjate que, como dice Rulo, también hay que reconocer la valentía de Paul Jenkins de dar un drama cuando todo mundo esperaba una historia de acción, cuando todo mundo esperaba una aventura. Y nos da un drama histórico para Colm. Entonces, creo que es tratar a los lectores como personas adultas. Y sí, definitivamente fue muy valiente la manera en que hizo este origen de Wolverine. Entonces, bueno, pues eso es Wolverine, el origin de Paul Jenkins. Y el dibujo, realmente sí me gustaría hacer mención especial del dibujo, porque no es un dibujo común y corriente de cómics. Este es un cómic pintado, los trazos son de Andy Kubert, pero es de los primeros, de hecho, cómics ya coloreados digitales, y la verdad es que el look del cómic es del más alto nivel en cuanto a arte secuencial. Creo que me parece de muy alto nivel. ¿Tú qué opinas, Pedro?
No, la verdad es que sí, tenía que ser uno de los hermanos Kubrick, porque es muy bueno, los dos son muy buenos. Y en esa cuestión, te digo, yo me parece con una muy buena narrativa, lo cual ayuda en momentos claves de la historia. Y aunque está hoy de acuerdo en que está muy larga, el color también ayuda muchísimo. Ahí mi reconocimiento a Izanove, la manera en que maneja el color, las portadas en particular me encantan, mis respetos.
No, y fue, y te repito, el look de la novela gráfica fue muy especial porque... pues no habíamos visto en ese momento muchos cómics coloreados digitalmente, entonces se veía algo totalmente diferente. Hay una portada que me encanta, que es la mano de Wolverine con las garras saliendo, que es
con sangre,
brutal, sí. Con sangre, ¿no? O sea, es brutal. Y esto fue un concepto presentado por la película, o sea, de que Wolverine siente dolor cada vez que saca sus garras. O sea, es muy importante mencionar cómo las películas de X-Men y el personaje de Hugh Jackman añadieron muchísimo a los cómics que no ha pasado en otros personajes, ¿no? Por ejemplo, vaya, en el caso de Avengers, que hasta hace poco a nadie le importaban los Vengadores, de verdad, créanme, a nadie le importaban los Vengadores, y a partir de la película fue un boom tremendo, pero créanme que cuando surgió la película de X-Men, nadie conocía a los Vengadores fuera de los geeks que leíamos cómics.
Sí.
Hasta que Straczynski se le ocurrió, bueno, pues tenemos este personaje brutalmente popular que se llama Wolverine, vamos a meterlo en nuestros equipos que se supone que son nuestros equipos principales, que son los Avengers, ¿no? Vamos a meterlo. Y pues sí, desde entonces Wolverine tiene un, o tenía, al menos el Wolverine que falleció, tenía un papel predominante en las historias de Avengers.
Güey, y era Wolverine, era el Batman de su momento, que lo metían en todos lados. El así título es. Que sí. No vendía, mete a Wolverine y va a vender. Pero eso de sí, lo que dices sí. De las películas repercute en el cómic, lo cae muy mal. Acuérdate de los disparadores orgánicos del Hombre Araña.
No por eso, pero sí. Bueno, aquí, Wolverine en este caso...
Hasta cuando hizo la amalgama con Batman, el Dark Cloud, o sea, le hizo el paro ahí.
En este caso, Tavo, claro. Son adiciones que añadieron realmente al personaje. Adiciones que añadieron al personaje, fíjate qué bien
al
dicho.
Al nivel de la kriptonita que salió en la radio nunca en el cómic.
Entonces, pues bueno, eso es Origin de Wolverine. ¿Alguien más quiere decir algo más de Origin?
No.
No, Pedro nada más quiere decir que le pareció de hueva, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad sí me pareció.
En resumen, la reseña de Pedro es, está de huevita.
Digo, así
es,
nada más. Eso sí, me levantó la señal de alarma, así me hizo abrir los ojos cuando resulta que el chavito este era Wolverine. Me gustó esa escena, pero di para allá...
No, fíjate que a mí me dejó contento este. Entonces, si quieren leer un feel good comic, como dicen los gringos, dicen que feel good movie. No, no mames, güey. O sea, si estás triste, lees esta madre y acabas más triste todavía, güey. Pinche vida es una mierda, güey. Pobrecito Wolverine, güey. No mames.
Sí, no mames.
Tienes que leerlo contento, sí, esta madre, porque no pues, te va a dejar triste, güey. Bueno, y de ahí entonces el amigo Pedro sugirió que hiciéramos contraste con Origen de Paul Jenkins, pues que habláramos de esta miniserie llamada exclusivamente Wolverine, escrita por Frank Miller, Claremont. Dibujada por Frank Miller, escrita por Claremont. Que pues aquí es donde vamos seguramente a diferir, mi querido Pedro.
Porque, mira.
Pues, fíjate que releí esta miniserie. Bueno, básicamente vamos a hacer una reseñita rápida. Bueno, es más, vamos a cambiar un poco la dinámica. Dejamos que mi amigo Pedro, que propuso esta historia, pues haga la reseñita, manténla cortita, pero pues danos la reseñita de Wolverine, mi querido Pedro.
Bueno, en pocas palabras, Wolverine, después de estar un tiempo solo, decide visitar a al amor de su vida.
Mariko.
A Mariko, en ese momento es la persona de la cual él está enamorado.
Ay,
es correspondido. Y bueno, le devolvieron sus cartas de golpe. Y cuando llega a Japón, resulta que, por una cuestión de honor, como apareció de la nada el papá de Mariko, y está obligada a casarse con una persona que no ama, que no la respeta. Wolverine primero intenta ayudarle, intenta salvarla a su manera. No le sale, queda mal ante los ojos de ella de todas las maneras. Y ahí conoce a un personaje bien extraño, una mujer que es como que casi ninja, que se llama Yukio, pero que es bastante atrevida, es bastante rebelde. Y entre los dos, bueno, pues primero comienzan a pelear contra la mano, porque el papá de Mariko está aliado con la mano. Sí. Y está obteniendo el poder de toda la mafia japonesa. Es mucho el poder que va a obtener.
Oye, Pedro, te interrumpo, David. ¿A ti te gusta la mano?
Ay, Shigoldo, no me digas esas cosas.
La mano peluda.
Pero en esa cuestión...
Dicen que Wolverine tiene pelos en la mano, güey.
Se le nota. Peludo Wolverine. Se le nota. De hecho, es más, en el caso de Larry, en la serie mensual de Wolverine, hay un número escrito por Larry Hama, dibujado por Mark Silvestri, en el cual a Wolverine no lo dejan pasar en el aeropuerto porque el detector de metales a cada rato salta, ¿no?
Por eso me gustó la película de Future Past, cuando puede ir a pasar en el aeropuerto y entonces, dice, ¿qué pedo? No me paran.
Y entonces, pues le piden que hasta que se quite la camisa y queda en boxer y lo están registrando y, ¿qué no entiendes? Que nunca voy. Y de repente un niño agarra y le dice, oye, cabrón, hoy se te olvidó rasurarte la espalda. De lo peludo que está el pinche claro, Wolverine.
Claro. No, y hablando de este pedo de los pelos en la lengua, pues qué bueno. Digo en la lengua. Digo, pelos en las manos. Pues qué bueno que a John Romita se le ocurrió hacerle las garras retráctiles, ¿no? A Wolverine, porque pues, si no, imagínate tú.
Sí, no.
Pelos en las manos y garras que no sean retráctiles, pues. Pues sí. Oye, bueno, el factor de curación, pues no hay pedo, ¿no?
Pues sí.
Con este tema que metieron recientemente, que Wolverine se cortaba una extremidad cada cumpleaños para celebrar el tema de que Sabretooth le había matado a todas sus chicas. ¿Qué pedo con esa mamada? ¿Quién, no sé a quién se le ocurrió esa madre, pero.
Yo ni siquiera la he leído.
Malísimo, güey. Pero eso, bueno. Sí, se la cortaba y pues esperaba que volviera a crecer. Y en fin.
Ah, bueno, entonces, al final, bueno, pues obviamente logra.
¿Ah, llegamos al final?
Sí.
Ah, no mames.
Ya, fue.
Es así que fue reseña corta, vamos, y caballero. Claro. Bueno, entonces, ajá.
Se decide, logra vencer al padre de Mariko y bueno, pues se deciden casar los dos, ¿no? Ahí acaba la historia donde Wolverine toma esta decisión de unir su vida a la de Mariko y bueno, pues estás.
Sí, claro, pero pues nunca se hace esta boda, digo, para quien lo quiera. Yo no estoy ni para contarlo, para saberlo, pero realmente la pinche boda nunca sucede. Hay pedos y que Mariko lo manda a la chingada y que te doy mi espada y que me das tu espada y que te doy mi espada y que la chingada, no nos casamos y ahí murió la cosa. Pero bueno, en fin.
Y a Wolverine lo dejan como novia de rancho, vestido y alborotado.
Así es. Bueno, a mí en lo personal, sí, caballeros.
Un kimono y todo.
Les voy a decir que releyendo esta historia, me parece que no he envejecido nada bien. O sea, el dibujo, a diferencia de Origin, que el dibujo me pareció chingón, güey, ahorita dije, oye, no mames, si es cierto, me pareció chingón entonces y me pareció chingón ahorita, güey. Bueno, Wolverine, les voy a decir que mi primer contacto con esta novela gráfica de Wolverine de Chris Claremont y Frank Miller, no, me voló la tapa de los sesos, güey. O sea, me encantó. Pero debo decir que lo que yo había leído de Wolverine era Weapon X, historias de los hombres X, y esto era lo primero que yo leía de Wolverine solo siendo superhéroe, ¿no? Entonces, pues dije, no mames, esto está de poca madre, güey. Pinche Wolverine acá como samurái, que la chingada. No mames, güey, peleándose con samuráis y con ninjas, güey. ¡Ninjas, cabrón! ¡Que desaparecen los putos ninjas! ¡No mames!
Ahí se pusieron de moda en todos lados.
Estamos hablando de un chavito de 15 años. Yo, de 15 años. Imagínate, ahorita estoy pendejo. Imagínate los 15 años, güey. Estaba más pendejo, güey. Entonces, dije, no mames, güey. O sea, ya con los ninjas que desaparecían, ya no mames, ya pinche Wolverine rodeado de ninjas peleando. Yo dije, no mames, está de huevos, güey. Bueno, fast forward. Digamos que estamos en el 2017, me pongo a leer esta madre por enésima vez, porque lo he leído 20 veces durante mi vida, pero la verdad ahorita yo creo que, como dicen algunos de nuestros podescuchas en la página de Facebook, pinche Mario Padilla ya está ruco, pues sí, tal vez ya estoy ruco porque leí esta madre y dije, no mames, esto es una pendejada, cabrón, qué pedo, güey. El dibujo se me hizo horrible, güey, súper, súper rígido. Muy rígido, güey. O sea, está así como que... Todas las escenas de pelea que me habían parecido espectaculares en su momento hace 20 años, güey, las veo ahorita y me parecen forzadísimas, acartonadísimas, güey. Y luego esta mamada de los puntos de presión. No me hagas empezar con el tema de los puntos de presión, güey. O sea, mira, a ver, Wolverine, uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel. Estamos hablando de que es un mutante alfa. O sea, mutantes alfa quiere decir que están cabrones. Así, o sea, Apocalipsis es mutante alfa, ¿de acuerdo? Entonces Wolverine está cabrón. Empecemos por ahí.
Casi inmortal.
Ok, entonces se va a pelear con el suegro, futuro sí, suegro, si quieres llamarle, sí, no sí. Entiendo por qué.
Y la espada de
madera. Y el ruquito se lo putea con una espada de madera. Un ruquito de 70. Pinche Wolverine, pues sí, ok, ahí se van dando, ok, Wolverine tendría 80, 90 años en este momento, pero pues Wolverine tiene pues un cuerpo de un güey de 30 años, ¿no? Ok, entonces Wolverine de 30, al menos en cuerpo, sabemos que son de la misma rodada los dos, son dos ruquitos peleándose, pero este otro ruquito que no tiene ningún poder, no tiene nada, es un humano totalmente normal, se lo chinga a base de puntos de presión. Puntos de presión, güey, ¿qué es esa mamada? Y luego, para...
No, cómo, y aparte, neta, güey, o sea... Logan dice, ah, no mames, puntos de presión.
Como Spock, güey, el agarre vulcano, güey, el toque vulcano, güey, se lo chinga, güey. ¿Cómo se llamaba el golpe de Bart? ¿Cómo era el golpe de Bart? Oh, la mano...
El toque de la muerte.
¿Eh? La mano de la muerte, güey, ándale, güey.
El toque de la muerte.
El toque de la muerte, se lo chingó con el toque de la muerte, güey, de Bart Simpson.
O como en Kill Bill, güey, los puntos en el corazón.
Y luego este tema del honor, güey, o sea, no mames, puta, deshonró a Mariko por sacar las garras en ese momento. ¿Por qué? Por pinche enojón, güey. O sea, O sea, fíjate, se lo chinga con una espadita de madera. Entonces se enoja el güey. Así como se enojó el vato. Pues sí, se enojó el vato, güey. Saca las garras, güey. Porque, pues, contra el ruquito de 60 años, 70 años, que trae una espadita de madera, le saca sus garras de adamantio a este hijo de su puta madre, güey. Y se le avienta con sus garras de adamantio. Y todavía así, se lo putean al cabrón. Y luego le dicen que deshonró porque, pues, sacó sus garras de adamantio. O sea, no mames, güey. O sea, no, de verdad,
armas, güey.
La manera en que está tomado el honor y la cultura japonesa en esta madre, es, yo creo que para cualquier japonés sería poco menos que ofensivo. O sea, somos retrasados mentales todos con nuestro honor. Y la humillación que recibe Wolverine, sí, vaya, ese es el tema del cómic, la humillación, humillado. Y pues quiere crecer Wolverine como héroe, como persona, quiere crecer. Va, de acuerdo. Pero pues no lo hagas con un ruco de 70 con puntos de presión, con una espada de madera, güey. Ponle un... Vaya, ni siquiera lo hicieron en la película, reconocieron ese pedo y agarraron a Lord Shingen con un pinche... una pinche mega armadura de adamantio, cabrón.
Silver Samurai.
Madrear a Wolverine, güey. O sea, porque sí, es estúpido que pongas a un ruquito de 70 años madreándose a Wolverine con una espadita de madera. Discúlpame, pero no puedo pasarme de ese tema. No puedo pasar de ese tema de que se putearon a Wolverine un ruquito de 70 años con una espadita de madera, güey. Discúlpame. Y luego Wolverine todavía se pee, güey. Todavía se emputa el vato, güey. No mames.
Bueno, es que...
Discúlpame, pero no puedo pasarme...
Bueno, mira...
Como le comenté a Pedro en ese momento...
Yo sé que estoy siendo muy, muy, muy incisivo en este pedo, pero güey, no puedo.
Bueno, es lo que le mencioné a Pedro hace rato, no, de que en ese momento Wolverine no estaba tan hipeado, o sea, no tenía el nivel de ese momento. Cabrón. Cuando apareció en sus primeras historias, el Hombre Araña se puteaba fácilmente a Wolverine. Ahorita, en su momento más alto de Wolverine, se podía putear a Apocalipsis, a Magneto a la vez y no había tanto pedo, ese ni sudada.
Contestándote ese argumento, estoy de acuerdo, güey, pero mira, a cualquier héroe, güey, el que sea, el que quieras, güey, no lo pongas contra un ruquito de 70 años con una espadita de madera y luego todavía que se empute el vato, cabrón. No lo mames, no mames, güey. O sea, es lo más bajo en un pleito, güey. O sea, no mames, güey.
Bueno, ahora...
O sea, poco más y lo ponen con un inválido, güey, el sillita de ruedas y todavía se emputa el vato, cabrón, y saca sus garras de adamantio. No mames.
Bueno, a mí lo que me gustó yo a lo mejor me la creí por dos razones. La primera, se supone que a Wolverine lo envenenaron, debía de estar muerto. Hasta se supone que mencionan eso, debería de estar muerto el personaje. Pero bueno, pues no contaban con su... factor de recuperación. Y bueno, pues por eso estaba completamente debilitado. No estaba al 100%. Por eso lo vencen.
Y además era más hábil.
Segundo, a mí lo que me gustó de esta historia, y me sigue gustando, te ponen otra versión de Wolverine de la que normalmente era. Te lo ponen como un personaje con sus preocupaciones, con sus dolores. Y eso me gusta mucho. O sea, no te lo ponen 100% como el animal. Te lo ponen como el que está a cierto punto dañado. Y creo que tiene que ver... con que el mismo Frank Miller le dijo eso a Chris Claremont: yo no quiero hacer esta historia porque, bueno, pues no me gusta escribir acerca de un animal. Y aquí te ponen un Wolverine como una persona con sus motivaciones, con sus dudas también.
De hecho, cuando salió esta novela gráfica, estaba la polémica de si Wolverine era un Wolverine, o sea, un animal mutado. Wolverine, un cachorrito Wolverine evolucionado que evolucionó humano, hablando de los orígenes de Wolverine.
Me gustó cómo lo manejaron en Tierra X, que al final te revelaron que era un humano normal sin semilla celestial y que por eso nunca se integró en la humanidad porque no era parte de ellos.
No entremos en el tema de la tribu esa de Wolverines de Tierra X porque porque ahorita eso lo incorporaron a los mitos de Wolverine y está este villano que se llama, no me acuerdo cómo se llama este villano, que ha sido el autor de todos los dramas en la vida de Wolverine y que es el líder de esta tribu de güeyes igualitos a Wolverine.
Es descendiente de Moon Boy, el changuito azul.
Ese güey, por favor, desaparezcanlo. Sí. Si nos está escuchando alguien de Marvel, que estoy seguro que sí, desaparezcan ese cabrón, retconenlo de alguna manera o lo que sea, güey, pero no mames. Sí. Está muy patético que todos los dramas de Wolverine son causados por este cabrón.
No, a mí sí, yo también. No.
Es el líder de esa tribu de Wolverine.
Sí. Esa es una de las peores de
pero bueno, lo de la tribu de Wolverine en Tierra X está chingón. Escucha nuestro episodio de Tierra X. Escúchelo, quedó poca madre el episodio de Tierra X, pero esa pinche tribu es una cagada.
Sí.
Pedro, vas. Bueno,
entonces, te digo, me gusta eso y me gusta cómo en cada número Wolverine tiene un punto de vista emocional diferente. No es lo mismo cómo inicia la historia, el segundo, tercero y cuarto número, en cada uno
tiene una perspectiva diferente. Y te digo, yo creo que cambió al obligar a Chris Claremont a profundizar, al meterte en la mente de Wolverine. Y con este reto que le dijo Frank Miller de que él no quería escribir a un animal, bueno, pues hizo, enriqueció al personaje de Wolverine. Y me gusta cómo se da este cambio y este camino emocional a través de los cuatro números.
Sí, ya no siendo tan duro con la pinche historia, la verdad. En su momento, pues te digo, fue muy chida porque fue la primera vez que nos centramos en Wolverine, que nos metimos en sus pensamientos, que realmente vimos un arco de personaje de Wolverine. No era nada más un dispositivo de Chris Claremont para hacer avanzar una historia de X-Men, sino que ya lo estábamos viendo solo, actuando y evolucionando como persona. Entonces, ese es el valor real de esta historia y por eso es lectura obligada también, porque esta historia cambió a Wolverine de manera fundamental. Lo hizo un héroe humano, no nada más un elemento de los X-Men que se utilizaba cuando era necesario.
No, y te digo, por lo menos la manera en que lo escribió Chris Claremont, ya con el tiempo notabas cómo el personaje iba evolucionando y hasta, bueno, tenía su lógica. Si era un personaje que había estado vivo tanto tiempo, que había peleado tantas batallas, hasta un toque de sabiduría debía de tener después de vivir tanta chingadera, cabrón.
No, y está... o sea, le aporta mucho al personaje el meterlo con el tema de las artes marciales, porque el que él todo el tiempo quiere mejorar, todo el tiempo quiere crecer. De hecho, por ejemplo, ahorita, recientemente, antes de que se murió, pues entrenó con Iron Fist para poder madrearse a Sabretooth, ¿no? De hecho, Sabretooth, su primera aparición es en un cómic de Iron Fist. O sea, era un villano de Iron Fist. Pero Wolverine pues buscó entrenar y ponerse más cabrón en artes marciales, y así es como venció a Sabretooth. O sea, y estos elementos de Wolverine vienen precisamente de esta historia, en donde nos enteramos que Wolverine siempre está buscando mejorar, siempre. O sea, no es un güey empírico, es un cabrón que sabe un chingo de artes marciales y un chingo de mamadas. O sea, por algo es el más chingón en lo que hace, pero lo que hace no es nada chingón.
Por eso tenían la carta de Marvel Comics de mi Pepsi Card de habilidad de pelea 7, que era lo máximo.
Ah, mira.
No, y aparte,
un poco arbitrario el nivel máximo, pero bueno, generalmente 5 o 10, no, pero
a, aparte, bueno. Es que era 7. Este personaje curtido, que ya he visto muchas cosas, me gusta cómo de repente llega y ve un agente secreto y dice, bueno, pues yo le he salvado la vida y él me la ha salvado en varias ocasiones. Eso me gusta. Y esta idea de que es algo así como que un Ronin, que es alguien que lo que pasa es que nunca había tenido una causa antes, nunca había tenido una razón para luchar, y que con los X-Men y aquí en particularmente con Mariko la comienza a encontrar por primera vez en su vida. Eso me gusta mucho, ese es un elemento de Wolverine que creo que comienza a tener con esta serie. Y bueno, en cuanto al dibujo, sí, ya... Nunca ha sido el excelente dibujante en realidad Frank Miller, siempre ha tenido...
Bueno, para mí en 300 es increíble, en Sin City es increíble.
Ah, bueno, exacto, pues sí, solamente en esos dos momentos sí, es un...
En Daredevil es increíble.
En Daredevil me gusta, pero es como aquí, en esa época de Daredevil y aquí, hay cosas que me encantan de Frank Miller y hay cosas que detesto. Que detesto que sí, por momentos, como tú dices, es medio tieso cuando debería de ser más fluido.
Vaya, puedes identificar en la página exactamente dónde usó una regla.
Exacto.
Entonces, sí, sí, sí.
Es así como... Eso es medio imperdonable. Ahora, lo que me gusta es, por ejemplo, cómo es muy tramposo, pero es tramposo de manera hábil, porque, por ejemplo, como para darte esa profundidad, usa los colorcitos, usa los carteles, los anuncios de Tokio, como en varias perspectivas es muy hábil para utilizarlas y creando una atmósfera oscura, una atmósfera opresiva, sin necesidad de usar mucho detalle. Eso me gusta. Y también estos contrastes de sombras en momentos de las expresiones de Wolverine, cuando te pone Wolverine nada más como una sombra, ahí sí me gusta mucho.
Mira, yo creo que definitivamente esta madre es un intento de deconstrucción del personaje de Wolverine. O sea, lo que busca esta historia es traerlo, o sea, destruirlo, desarmarlo, dejarlo en su punto más bajo y de ahí volverlo a construir para que vuelva otra vez a reconstruirse el mismo, mismo, ¿no? Sin embargo, creo que no es tan exitoso como, por ejemplo, Born Again, que es escrito por Frank Miller. Sí. Entonces, de hecho, veo aquí los orígenes de Born Again que escribió para Daredevil Frank Miller. Sí. O sea, tiene todos los elementos de Born Again, ¿no? Nada más que, pues,
de acuerdo,
allá no madrean a Daredevil, un viejito de 70 años con una espadita de madera, que es algo que no puedo dejar de mencionar. Entonces, te digo, es una deconstrucción que no funciona al 100% porque, pues, realmente la manera de destruir al personaje, la manera de dejarlo en su punto más bajo es un poco ridícula. Poquito.
Pero bueno, ahora, otra cosa que me gusta también es cómo las portadas están bien hechas.
¿Qué parece? Yo aborrezco la portada específica. Por ejemplo, la portada de su cara. No
tanto, ¿no? Ya es una portada.
La portada de su clásica. Cara que se ve en sus manos con las... Clásica.
Bueno, esa es la que menos
con
me gusta.
Con las ranuritas aquí. No, se me hace...
Esa es la que menos me gusta. Pero, por ejemplo, las que más me gustan es la... 3 y la 4, porque sí transmiten el momento.
Está rodeado de ninjas, por ejemplo, esa me encanta.
Sí, porque...
O sea, ya fue del trade. Hay un trade. Bueno, yo tengo esta historia en un trade.
Es eso.
Que la portada ya se ve con el estilo de 300 de Frank Miller.
Sí, sí, esa está hecha especialmente para ese trade.
Ajá.
Esa está hecha después, ¿va? Especialmente para ese trade, pero la del número 3 y la del número 4 me gustan porque también transmiten muy claramente el momento emocional que está viviendo el personaje en ese número, ¿no? En la del 3, por ejemplo, es una portada muy oscura, está en oscuridad Wolverine, y la manera en que maneja esa furia, ese enojo, esa molestia de Wolverine, me encanta en particular.
Y fíjate que el tema de la mafia
de Wolverine es una historia en primera persona, o sea, él se platica, él ve y él sabe lo que siente. Eso es lo que me gustó de esa historia. O sea, siempre como que él echándose ganas, así, ¡ay, no mames, el viejito! ¡Oh, puntos de presión! Y siempre diciéndose, yo tengo adamantium, tengo unas garras retráctiles, voy a Japón. Siempre es una historia en primera persona. Siempre él se platica. Y eso es lo que me gusta.
¡Porras!
Ajá.
Y fíjate que ahí se ve la mano de Frank Miller detrás de Chris Claremont, ¿eh? Porque
¡Ash Goldo!
Nosotros, sí, sí. O sea, sabemos que Frank Miller es muy de monólogos.
Muy
de monólogos con sus personajes y muy de esta idea noir de manejar la narración interna de los personajes. Lo que te iba a decir es que el tema de la mafia japonesa está manejado de una manera muy burda.
Ah, eso sí, ahí de acuerdo.
La verdad es que este tema de la espada que Mariko le da a Wolverine, le quita y luego se la vuelve a dar y pues luego se la vuelve a quitar. Creo que a la mera hora sí se la quedó, pero realmente el tema del honor y todo esto y de la sucesión de poder en esta organización criminal, pues está muy mal, muy sí. Infantil, muy infantilizado, muy simplificado.
Muy simple.
Muy... en fin, entonces también es una cosa que me parece que envejeció muy mal. Si iban a meter ese elemento, pues definitivamente tenían que haberlo hecho un poquito más realista.
Es que era más difícil hacer la investigación en aquel entonces. Ahorita puedes saber todo lo yakuza y la mafia japonesa nomás metiéndote a Wikipedia.
Fácil. No, y también pues la gente pues no exigía tanto, ¿no?
O sea, no había tanto conocimiento. No era tanto el conocimiento común.
Es el tema, entonces...
Ahora, aparte, algo que sí me gusta, ahorita que lo releí, y que bueno, sí, ya está un poquito viejito, pero está ahí como que las bases. Ahí se nota el estilo actual de los cómics, de las secuencias de pelea, porque por momentos sí es medio palabrudo, pero cuando se debe, decide simplemente usar la simple imagen y narrarlo todo con imágenes, ¿no? Entonces... ahí veo yo como que todavía le faltaba más refinamiento, todavía le faltaba más técnica, pero ahí veo como que las semillas de lo que después iban a hacer gente como Mark Millar para, bueno, pues establecer cómo contar esas historias en las cuales, a diferencia de lo que pasaba con el Hombre Araña, no siempre tenía que estar hablando mientras peleaba, ¿no?
No, y hablando de Mark Millar, lea usted Enemigo del Estado de Wolverine, que a mí me parece... Yo creo que actualmente viene siendo la historia más divertida para mí de Wolverine que he leído ever, Enemigo del Estado. Sí. Bueno, no, y Old Man Logan, definitivamente. Pero Enemigo del Estado me parece la historia más divertida de Wolverine que he leído. Escuche nuestro episodio de Enemy of the State, que todo el mundo nos mentó la madre a Pedro y a mí cuando lo hicimos.
Eso te iba a decir. Es una de actualmente de las mejores historias de Wolverine, pero es uno de nuestros peores podcasts.
Entonces, bueno, ahí está, escuche usted el episodio de Wolverine Enemy of the State de Mark Millar, y súper recomendada esa novela gráfica. Viene en dos partes ahorita, actualmente, no sé si lo sigue imprimiendo Marvel, pero es en dos partes. Creo que no hay un omnibus que lo traiga todo, pero no. Está en dos partes, la parte donde Wolverine está loco y anda peleándose con el Hombre Araña y con todo el mundo, y la parte donde ya Wolverine ya recupera su cordura y pues ya anda.
Esa se llama Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D.
Pero es todo junto es conocido como Wolverine Enemy of the State, todo junto. Entonces, algo más que quieran añadir sobre esta novela gráfica de Chris Claremont, Frank Miller.
No, Wolverine. Sobre esa no, pero sí sobre nuestro podcast. Como dijo el gran sabio de la cultura popular actual, Quentin Tarantino, cuando quieran escuchar nuestro podcast de Enemy of the State, háganlo como dijo Tarantino, cuando estén en su más
¿ay? Pedro es idiota, ya se le fue la idea.
ya me está afectando el sueño. Esta parte será editada por razones.
No, de hecho no se va a editar.
Pues sí, escúchenlo cuando estén en su parte, en su momento más masoquista, ¿no? Así como al principio.
¡Ay, Pedro! Ay, en el caso de Pedro son muchos.
¡Ay, chol!
¡Ay, Pedro!
No, claro, a mí por lo
mismo. Tal cuando llega el señor Grey, ¿no? Dice Pedro, ¡ay! Ya, Pedro, ya llegó Mr. Grey. Y Pedro,
No, por lo mismo, a mí me encanta que las mujeres me maltraten.
Ah, sí. Ay, güey. Pedro es Anastasio Steel.
Ah, claro.
Sí. Pues bueno, sí, caballeros. Entonces, bueno, ya hay comentarios finales. A ver, ahorita que viene la película de Logan, hay planes. Se dice que Hugh Jackman propuso a Tom Hardy para ser su sucesor como el nuevo Wolverine. ¿Qué opinan al respecto?
Pues mira, yo más que X o Y actor, a mí lo que me importa es que la historia esté bien hecha y
bueno, pero ahorita estamos hablando del actor.
Por eso, pues, entonces creo que sería una buena opción porque es un gran actor, pero digo, Hugh Jackman, nadie lo conocía cuando lo pusieron como Wolverine.
Además, Tom Hardy hizo parte del discurso de Donald Trump. Acuérdense. Oh. Él lo hizo.
Pues entonces que se vaya la chingada Tom Hardy. Ah, no. No, mentira.
Entonces, Pedro, ¿te gusta Tom Hardy?
¡Ay, Scoldo!
Wolverine.
Sí, ¡ay, Scoldo!
Fire rises.
¿Sabes? A mí ni me preocupa, ni me. No, así no me interesa. O sea, de que cambien un actor muy diferente. Porque prácticamente con un personaje de Wolverine que ya ha tenido décadas, que hay 20,000 artistas, ya no solamente hay una sola caracterización del personaje, puede ser una bestia inhumana de más de puros instintos animales, como puede ser un samurái honorable, o puede ser como una figura paterna, o un jugador de equipo, o el solitario del equipo. O sea, no hay un verdadero Wolverine, ya es muy maleable.
Bueno, a mí lo que me parece es que el Wolverine de Hugh Jackman es un Wolverine muy humano, porque pues en el momento en que él fue elegido como Wolverine, pues era un momento en el que las películas, no había este boom de las películas de superhéroes, entonces tuvieron que utilizar una encarnación de Wolverine muy humana, porque pues no podía ser el Wolverine feroz, el Wolverine bestia, ¿no? En cambio ahorita creo que podríamos tener un Wolverine bestia, un Wolverine peludo, ¡ay, peludo! Sí, definitivamente Tom Hardy podría ser ese Wolverine bestial, ¿no? Que más apegado al Wolverine de los cómics. No sé si eso le gustaría a la gente en general. A lo mejor las mujeres mentarían madres y dirían, ¡no mames! ¿Dónde está mi Wolverine tan guapo y tan musculoso que me traen a este güey todo peludo y feo? Entonces, pues no sé, ¿no? Pues una plática que estaba yo teniendo con Eloísa hace rato de que para nada el Jason Momoa es el atractivo visual para las mujeres de la Liga de la Justicia, güey. Para nada. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Las chichis del Momoa a ninguna mujer le atraen.
Sí, no. Hombres chichones, no.
Ese Khal Drogo, es... ¡Ay! ¿No te acuerdas cómo se movía la tiendita de Khal Drogo cuando estaba cogiéndose a la Khaleesi? No mames, güey. Claro. Va a estar cabrón el Khal Drogo, güey. Entonces, bueno, otra pregunta que les quiero hacer. A ver, se está hablando de integrar a los Hombres X al universo Marvel. Yo siempre he pensado desde mi punto de vista que los Hombres X deben de estar en su propio universo, separados del universo Marvel. ¿Por qué? A ver, haz de cuenta que eres un güey que vive en el universo Marvel, ¿no? Tú no sabes quién es el Hombre Araña, no sabes quién es Wolverine, nomás ves las noticias. Entonces, y resulta que eres pinche racista y culero con los mutantes, además. Y te estoy hablando a ti, Pedro, porque tú eres así, cabrón.
Sí.
A Pedro le cagan los chaparros. Pedro es discriminativo, cabrón. cabronamente con los chaparros, no sé por qué. Sí. Cuando nos toca un mesero chaparro, le dice, quítate chaparro, quiero que me atienda alguien más. Pues ya le traen al mesero alto. Así es, Pedro. Entonces, en este tema, imagínate, tú haces el universo Marvel, o sea, ves al Hombre Araña, ves a Wolverine, ves a Cíclope, ves al Capitán América. ¿Cómo vas a saber a quién odiar, cabrón? Todos son pinches mutantes, cabrón. Es lo mismo, ¿cómo diferencias al pinche Wolverine del Hombre Araña, güey, o de la Bruja Escarlata, güey? O sea, a fin de cuentas, todos parecen lo mismo, todos parecen mutantes, ¿no?
Oye, qué hueva.
Entonces, ¿cómo vas a meter este tema del odio y la discriminación y no sé qué? O sea, en todo caso, los hombres X tendrían que estar en su propio universo. Y digo universo porque, pues, tiene que haber estas aventuras cósmicas, o Shi'ar y todo esto, ¿no? Pero sí creo que los hombres X deben de estar en su propia burbuja para que fluya el tema de la segregación, ¿no?
Ay, qué hueva, para poder tener poderes sobrehumanos, o sea, una persona normal se tiene que andar aventando cada vez que un camión de volteo de desechos de radiactivos se voltea o ofrecerte para experimentos o ponerte biónicos y el cabrón de mi vecino le aparecen en la pubertad y como si nada y tú que te andas madreando para tener superpoderes. No mames.
Claro, el comentario ya, inteligente.
No te avientes a los camiones.
Sí, no vas a obtener poderes.
El comentario asertivo de Tavo Duarte, damas y caballeros, bueno, el cual se ha puesto atrás de camiones que, pues, usted sabe que no se transportan desechos radiactivos en la calle, pero Tavo piensa que sí. Entonces, cada vez que ve pasar un camión con botes de metal, el güey se para atrás y lo va persiguiendo a ver si le cae un pinche bote de metal. Se ha llevado varios putazos, ha estado en el hospital varias veces.
Y se ha intoxicado con smog varias veces.
Y se ha intoxicado con desechos humanos varias veces por perseguir botes de metal, ¿verdad, Tavo?
Pues te digo, uno que se esfuerza para tener poderes para que pinche
lo único
vecino...
que le ha pasado, pues, es un cierto decremento en sus capacidades, que, pues, no es medible.
No mames, te ofreces para drogas. Mira, y nomás te dan cáncer.
Tanto putazo en la cabeza con botes de metal.
Y cuando intentamos combinar su ADN con el de algunos clones, la cosa salió peor, entonces bueno.
Sí, escuche nuestro episodio de Black Mirror, ahí se enterará usted de la verdadera historia de los superhéroes, el verdadero origen de los supergüeyes. Terrible, terrible origen, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Terrible, terrible el origen de los supergüeyes.
Es que no mames,
ahorita... Todavía no puedo vivir con esa realidad, no puedo.
Es que ¿cómo puede haber el mismo universo donde tienes a los Avengers o Padres Fantásticos como líderes de las comunidades y cómo pueden haber mutantes que los tienen todos racistas y esos no se meten nada para ayudarlos?
Ah, y al Hombre Araña lo respetan. No, ese no lo odio, ese no es mutante, güey.
Sí, no.
No, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo sabe la gente a quién odiar o qué pedo? Hay que estar en su pedo, ¿no? Mi opinión, no sé.
Ahora bien,
salvo lo que ustedes opinen, ¿verdad? La verdad, yo no me meto con las opiniones de ustedes. Ahí ustedes opinan.
Yo digo, en el universo Marvel, porque, bueno, pues ya estás viendo dibujitos, ya te la crees, como que hay que aceptar que en los cómics, bueno, la capacidad de aceptar cosas medio ilógicas, bueno, pues como que aumenta.
Además,
¿no?
Sale muy racista los X-Men ahí, porque prácticamente, ¿por qué no admiten a Pito Pérez? Porque no nació mutante, y Ingesuma.
¿Eh?
Sí, es que Tavo varias veces ha estado tratando de entrar a los Hombres X, que a pesar de que no existen, él manda sus cartas a la escuela for Gifted Youngsters, así le pone Tavo, for Gifted Youngsters de Charles Xavier, lo manda a Manchester y pues no le responden, entonces por eso está enojado.
Claro.
Sí, imagínate, además yo creo que un mundo mutante sería horrible realmente. Imagínate que tú quieres ser diseñador gráfico y dices, no mames, tú tienes super fuerza, a huevo tienes que meterte a la construcción.
Sería terrible.
Y yo digo, el mundo mutante sería mucho más racista que nada. Puedes correr muy rápido, pero no mames, yo quiero ser doctor. No corres muy rápido, a huevo tienes que ser cartero. Entrar a paquetería y en FedEx.
Es que no, así no funcionan los Hombres X, Tavo. El tema es que...
Bueno, es que,
o sea,
ves
si
a los hombres...
Si tienes poderes, no importa. No tienes que, o sea, hacer lo que hacen tus poderes, güey. O sea,
no, pero digo, en una sociedad con gente con poderes así pasaría y no podría...
O sea, Cíclope no fue mamada, güey. No fue de que le dijeron, cabrón, te vamos a decir Cíclope a partir de ahora. No, güey. O sea, él dijo, no, pues soy chingón con mis rayos y pues quiero aventar mis rayos, güey. No fue así de que... Y soy chingón de líder y quiero ser el líder, güey. Y el otro, y pinche Arcángel ahí, el Warren Worthington, pues dijo, no mames, pues yo vuelo, pues yo quiero volar, pues vuelo.
Ahora, Tavo tiene razón. Como Ángel vuela, siempre ha sido piloto de avión, cabrón. Claro. O sea, entonces sí tiene su lógica.
Jubilee, que echa sus lucecitas, pues bueno, es la encargada en las fiestas de los juegos artificiales.
Claro, sí. Va, sí, chingón. Eso.
Pero es por voluntad.
Es que Tavo está cumpliendo My Hero Academy con los Hombres X.
No es obligatorio, Tavo. Pero bueno. otra pregunta hipotética.
Ah, no, espérate. Y como Dazzler es para la luz, ella siempre ha sido iluminadora de cine. No, Tavo. O sea, ella cantaba y le valía madre. Y ya de casualidad se dio cuenta que podía hacer lucecitas. Pero eso ya fue casualidad, cabrón.
Sí. Oye, solo yo me hacen con Dazzler, ¿no? Nadie más. Creo que solo yo.
Ya, solo tú.
Solo tú.
Muy ochentera, Dazzler.
Sí.
Sí. Bueno. Entonces, independientemente de eso, otra pregunta hipotética, ya la última de este episodio. Mi querido Tavo, mi querido Pedro, mi querido Chucho, mi querido Rulo, ¿cómo conciliamos el tema de que Wolverine mata a cualquier villano con quien se encuentra? O bueno, tal vez no a los villanos, porque los villanos, si los matas, pues ya los puedes volver a usar, pero al menos los secuaces de los villanos. ¿Cuántos secuaces del Hellfire Club habrá matado Wolverine en su vida? ¿Cuántos secuaces de la mano habrá matado Wolverine en su vida? ¿Cuántos secuaces de Apocalipsis habrá matado en su vida?
Ahora, algo...
Bueno, sin contar que Wolverine fue muerte un tiempo para Apocalipsis y pues mató a bastantes personas durante ese momento.
De hecho, es más, hay que reconocerle esa creatividad a Claremont. De ahí se supone que los lisiados del Hellfire Club creó a los Reavers, que eran personas heridas que terminaron obligatoriamente siendo cyborgs y que ahora odiaban a Wolverine y a los Hombres X por lo mismo.
¿Cómo conciliamos este tema de que Wolverine es un güey con garras? Entonces, de hecho, las primeras dos películas de Wolverine me pareció una estupidez, que pues nunca mató a nadie, güey. O sea, era estúpido.
Es que
es un cabrón con garras, tiene que matar gente, cabrón.
Es que me parece que el diseño de personaje es así, de que si le das un...
Pero bueno, entonces la pregunta es básicamente esa. O sea, ¿cómo se concilia esa madre?
Pues, ¿qué te puedo decir?
¿Cómo lo concilian ellos entre los personajes? O sea, ¿cómo lo concilia Cíclope? ¿Cómo lo concilia Charles Xavier? ¿Cómo lo concilia Jean Grey, güey? Durante la época de Claremont. Tormenta, güey. O sea, que es tan rígida en sus creencias, güey. Ellos no matan a nadie, nadie de ellos.
Bueno,
¿cómo pueden estar con un cabrón que es bien asesinote, güey?
Pues mira, en primer lugar, creo que en la época de Claremont, de la inicial, nada más hería, nada más lastimaba. Segundo, bueno, pues la lógica... A ver,
no, la época de Claremont, si nos vamos así específicamente a cuadros, yo me acuerdo de un episodio en el Hellfire Club, en la época de Fénix Oscura, en que Wolverine les cae encima a unos pobres cabrones, y si los... Yo estoy seguro que esos güeyes no salieron vivos, güey.
Ah, bueno,
estoy seguro.
Pero bueno, por eso, a eso voy. Hay dos momentos. Primero, hubo momentos en los que enfrente de ellos no mataba. Segundo, en situaciones muy, muy extremas, y era cuando lo hacía. Y ahí como que se hacían de la vista gorda porque ya lo apreciaban. Y tercero, también está la explicación que en varias de las cartas, en las secciones de cartas, Marvel le explicó muy pendejamente. Ah, no, es que Wolverine tiene muchísimos años manejando sus garras, ya es experto y sabe cómo lastimar hasta el extremo más grande y no matar.
¡Cabrón!
Así lo dijeron varias veces.
¡Órale!
Es la perspectiva de cada quien, pues saben que su naturaleza no... O sea, en esa época no era así de ¡ay, voy a matar a todo el que se me ponga enfrente!
Pero mira, yo creo que siempre lo han conciliado a partir de la cuestión de que dicen, bueno, si Wolverine no estuviera de nuestro lado, sería alguien increíblemente terrible. Sería algo muy malo lo que haría. Y bueno, pues también comprenden parte del dolor, parte del daño que tiene el personaje.
Bueno, ¿y qué opinan de esta ideología final que tuvo Wolverine al final de su vida? De que se hizo un maestro de niños. Y Cyclops, que era el que toda la vida fue el destinado a ser el maestro de niños, pues se puso a entrenar soldados. ¿Qué opinan de esta ideología ya al final de la continuidad del Wolverine que actualmente está muerto?
Su Wolverine, Cíclope estaba mal. Es que obviamente Cíclope no manejó la presión y lo hicieron casi hitleriano, muy extremista de sus creencias. Y Wolverine, que venía de un lugar oscuro, que ya comprendió el dolor y todo eso, ya sabe de cierta manera que el dolor nomás genera más dolor, y quiso darle giro a la tuerca y comprendió que era hacerlo lo mucho mejor. Y Cíclope, que le fue la vida del Averno, pues la única forma, ya no pudo controlarlo, y ya nomás creo que la única solución era violencia para crear la paz, cuando Wolverine ya sabe que la violencia nomás genera más violencia.
Bueno, pinche Tavo, qué sabio es.
Ahora, segundo, yo creo que...
Cabrón, pero no,
pero fíjate que es que tiene un punto muy importante Tavo, porque estamos hablando de un Wolverine que ya recuerda toda su vida. O sea, es un güey de 150 años, porque fue en 1700...
Un Bioy ruco, que no, ya, o sea, vivió.
Ya tiene unos 200 añitos de vida y el güey lo recuerda todo. Entonces, definitivamente Tavo tiene un punto muy importante. O sea, ya el güey ya reacciona como una persona que vivió todos esos años y que tiene todos esos recuerdos.
No, y bueno, vamos más allá. Chris Claremont ya había explotado eso. Según él lo va manejando en las historias, como lo escribió durante 16 años, cada vez lo va haciendo un personaje más sabio, más con más capacidad de discernimiento y de tomar decisiones correctas.
Ay, qué bonito dice esa palabra,
Pedro. Y bueno, pues en esa cuestión, en primer lugar, cuando conoce a Kitty Pryde, bueno, por eso hace un clic tan fuerte con Kitty Pryde, porque identifica una muchacha fuerte, valiente, al cual él le puede aportar, y por ahí dicen que hay una miniserie bien escrita de Wolverine y Kitty Pryde que no he leído, pero ahí es donde hace esa primera mancuerna con alguien que es tan diferente a él, pero que hace clic, y me gusta sobre todo lo bien escrito que está cuando conoce, y ahí se saca ese Wolverine sabio, cuando conoce a Jubilee, ¿no? Ahí por momentos sí podemos ver ese tipo violento, ese tipo con instinto animal, pero que ya tiene más un poquito de esa sabiduría. Ahora,
oye, y hablando de la relación de Wolverine con Jubilee y con Kitty Pryde, ¿tú crees que cuando Wolverine abre su computadora en las noches para hacerse su chaqueta diaria, busca teens?
No, no creo.
Más bien.
¿No? Situación paterna, cada década le cambian la sidekick a la mentora, y como que es para darle la mancuerna.
O sea, no es que le gusten las teens.
No. De hecho,
nada que ver.
No, siempre es fuerte, busca.
Sí, siempre es una relación como que... como que más de bodies, como que más de complementación.
Bodies, de cuerpos.
De amigos, de compañeritos.
Cuando tengas sobrinos y sobrinas primeras.
Y bueno, sí, efectivamente, como si fuera una sobrina. Y bueno, me gusta cómo es, sobre todo cómo lo escribió Claremont. Yo creo que justamente esta etapa, más acordándome de cómo trataba a Kitty Pryde, de cómo trataba a Jubilee, me interesó leer este título de Wolverine y los Hombres X, que es cuando él se vuelve el maestro. Y la verdad me decepcionó, como que no me pareció que estaban tan bien enfocadas las historias de los Hombres X en cuanto a temas, en cuanto a igual el personaje de Cíclope, ya ponerlo ahora haciendo, actuando como Wolverine hubiera sido algo muy interesante, pero nunca me terminaron de convencer esas historias, me dieron flojerita. Te digo, no me gustaba ni lo que estaba pasando, ni cómo estaban enfocando la problemática y el dilema moral de los Hombres X. Y bueno, pues no, nunca me hizo clic esa época, por desgracia, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tienen, un personaje que después de ser jinete del apocalipsis, de ser muerte, de perder y ganar su adamantio, de convertirse en una fiera casi sin intelecto humano, después de tener esqueleto de hueso, después de tener esqueleto de adamantio, de ser samurái, de perder unas cuantas pelirrojas durante su vida y unas cuantas asiáticas, que eso lo tenemos muy marcado. A Wolverine le gustan asiáticas o pelirrojas. Entonces, después de todo esto, pues Wolverine ahorita actualmente está pues muertito, está en una tumba que le hizo Forge ahí en Canadá, ahí por la Alberta, ¿no? Ahí en un lugar que solo muy poquito saben que está, porque pues la neta yo creo que pues sí, si alguien supiera dónde está, pues sí se lo chingan, porque pues no mames, puro adamantio ahí, ¿cuánto valdrá esa madre, no?
Sí, ahora sí que Wolverine en Alberta se fue a la Alberta.
Así es, entonces pues ahí tenemos a Wolverine. Estamos seguros que pues después de esta película no tardan en revivirlo. Vaya, no. Además está muy difícil ese pedo de revivir a Wolverine, güey, que tenía dormido su factor de curación o algo así. Puta madre, está bien difícil revivir a Wolverine.
Sí.
Ah, pues regresa.
Se van a tener que romper el coco para revivirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que dentro de poquito va a regresar el Wolverine de 616, pero no sabemos cómo va a regresar. Probablemente regrese otra vez sin muchos de sus recuerdos. Tal vez regrese como idiota, o tal vez regrese el Wolverine feroz. No sabemos, pero bueno, de que sabemos que va a regresar. Y pues bueno, otra cosa que quiero decir sobre Wolverine, ya para terminar este largo episodio sobre Wolverine.
Es un personaje muy interesante y bueno, sin embargo necesita un escritor muy hábil. Creo que los que más me han gustado que lo han hecho es Chris Claremont inicialmente, Mark Millar, y sobre todo también Jason Aaron. Les recomiendo una serie que se llama Weapon X, que fue serie mensual y que tiene unos números muy interesantes de Wolverine. Es recomendado.
Ese one shot de Mark Millar de Wolverine en el campo de concentración, si no lo han leído, tienen que leerlo, por favor. O sea, es increíble ese one shot de Wolverine en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y somos...
Pedro Ajaz.
Pablo Duarte.
Jesús Morales.
Rulo Estrada.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¡Qué padre! Pónganos muchos reviews.
Pónganos reviews, por favor, porque esto ayuda al algoritmo de iTunes a que la gente nos encuentre. A que si usted nos pone reviews, la gente nos va a encontrar y más gente nos va a escuchar. Y entonces Pedro va a sentir más bonito en su culito, ¿verdad, Pedro?
Sí, además...
Yo sé que parece que no hay correlación entre que Pedro sienta bonito en su culito y que la gente nos escuche, pero créanme, la hay.
Ahora, además, si les gusta el podcast, va a ser genial porque más gente los va a escuchar, nos va a escuchar y a lo mejor van a tener ya más temas de conversación. Y si odian este pinche podcast, va a ser una excelente broma, cabrón.
No creo que lo odien si ya llegaron a este punto, güey. Llevamos como 2 horas hablando estupideces, güey. O sea que yo creo que para ahorita
ya
no,
este punto,
ya los enganchamos, pues, cabrón.
No lo
wey, quien nos esté oyendo en este punto es porque ya lo enganchamos.
Oye, hay mucha gente que es masoquista y que le gusta sufrir.
Ay, sí, chavo. Dice, y yo veo una chavos, de esas. Sí. Dice, veo una de esas cada vez que estoy en el espejo. Dice,
chavo. Mensaje para las muchachas que nos estén escuchando, por favor. Tómenlo en cuenta, Davo Duarte. Bueno, y pues ya saben, en Facebook, contacto directo. Pero vamos a seguir la plática ahí en Facebook. ¿Qué no mencionamos de Wolverine que a ustedes les hubiera gustado oír? ¿Qué novela gráfica? ¿Qué serie no hemos platicado que está chingona de Wolverine y que ustedes opinan? ¿Qué merece ser tomada en cuenta aquí en el Tribunal de la Justicia? Platíquenos qué opinan de este episodio de Wolverine. Vamos a abrir la plática y les prometemos que Pedro les va a dar un piquete de culo por cada comentario. Exacto. Que nos pongan.
Por lo menos un piquete de like cuando comenten de el superhéroe más peludo que hay en el mundo.
Así es. Y bueno, y pues ya saben, @supergüeyes, @supergüeyes, mentadas de madre, al por mayor, ahí en nuestro Twitter, por supuesto. Y pues Tavo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en este receptáculo de información que es el Tumblr de los supergüeyes, que es hábilmente manejado por Tavo Duarte, damas y caballeros?
Últimamente es un receptaculito.
Un receptaculito de información que maneja Tavo. Tavo, ¿qué hay en el Tumblr de los supergüeyes el día de hoy?
Pues puse una tira de Wolverine y X-23 de por qué no sacaba las garritas.
De por qué no sacaba. Supongo que te la robaste de algún lado, ¿no? Ah, ¿la hiciste tú?
Sí.
¿Ah, tú la hiciste?
Sí, al rato la pongo en el
Facebook. ¿Y a quién puta madre le volaste la idea?
No sé.
¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, así, caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, ya saben, escuchen iTunes, nuestro blog, tribunaldelosproyectos.com, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.